Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos y bienvenidos a una nueva edición de La Cuba que viene. Yo soy su presentador, Pablo Alfonso, y como es habitual, me acompañan en el estudio mis colegas José Antonio Évora y Luis Felipe Rojas. Saludos a ambos.
Gracias por la invitación.
Hoy vamos a abordar un tema candente en el sentido de que es una de las insignias, uno de los temas insignias del régimen comunista cubano. Me refiero a la educación. Y para hablar de educación, pues nada mejor que hacerlo con una educadora. Y tengo aquí a mi derecha a María Victoria Olavarrieta. Saludos, María Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta de que me hayas invitado, Pablo.
Bueno, pues vamos a conversar sobre este tema que acabo yo de anunciar. Y antes debo decirle a los televidentes que María Victoria trabaja como maestra en una escuela privada en Miami, Shelton Academy. No siempre fue maestra, tuvo su momento después que salió de Cuba hace ya unos 20 y tantos años, donde también trabajó como redactora y presentadora de televisión en un canal local de televisión en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Eso es así?
Uh-huh.
Bueno, acabo de conocer a María Victoria y debo hacer, voy a hacer este disclaimer. María Victoria es la hija de un gran amigo mío, de mi juventud, hace ya algún tiempo, no voy a decir cuánto. Es además de mi terruño y la quiero como si fuera mi hija, a pesar de que ahora mismo acabamos de conocernos, pero ya hace algún tiempo que compartimos a través de las redes sociales. Así que el placer es mío de tenerte aquí. Y comienzo con una pregunta. Tú eres maestra en Estados Unidos y, claro, fuiste ese alumna en Cuba. Estudiaste allí tu primaria, tu secundaria, te licenciaste en literatura y español en Instituto Pedagógico
Enrique José Barona.
Enrique José Barona de La Habana. O sea que ahí hay una doble experiencia, como alumna en Cuba, como pedagoga en Estados Unidos. Háblame un poquito de esas dos vertientes. Coméntanos un poco cuál es la diferencia que tú puedes explicarnos, tu experiencia en ese sentido.
Bueno, Pablo, una pregunta interesante.
A ver.
Y que hay mucho que decir.
Pues a decirlo.
En Cuba yo tuve muy buenas experiencias y muy malas. El gran problema de la educación en Cuba es el gobierno que tiene el país. Y lo mejor que tenía la educación eran los buenos maestros que yo tuve. Era una época en que no todo el mundo había podido emigrar y todavía quedaban buenos educadores. Y la verdad tengo muy buen recuerdo de mis maestros. Aquellos maestros no tenían lo que tienen los maestros ahora. Un smart board, o sea, una pizarra inteligente, uh-huh, internet a disposición, ¿verdad? A veces no teníamos ni libretas. Teníamos unos libros de texto que los heredábamos de todos los niños anteriores y a veces el que me tocaba tenía garabato, había una hoja que le faltaba, ¿verdad? Uh-huh. Tenía malas palabras puestas por los márgenes. Sin embargo, eran maestros que amaban su profesión y aún sin poder educarnos para la libertad, que para mí es lo más importante, ¿verdad? Dios nos hizo libres, ¿cómo va a venir un ser humano a quitarnos lo más grande que Él nos dio? En Cuba ya sabemos cómo era la educación, una educación atea, no teníamos colegios privados.
Tú hablas de eso en pasado, dice, era.
No, lo era, es, perdón.
Lo estoy diciendo, ¿cómo es?
Corrígeme.
No, no.
sigue siendo, no, ahora es peor que antes. Porque antes teníamos esos buenos maestros, ahora ya no los tenemos.
Una pregunta, Luis Felipe, en ese sentido de la calidad de la enseñanza, del problema del magisterio, ¿cómo se encuentra hoy en día esto?
Sí, no, y quería que contrastaras esto porque sí ha habido buenos maestros en muchas épocas en Cuba, ahora hay una crisis, pero hay algo que siempre afectó, que es la ideologización. Tú hiciste referencia al principio, pero también la imposición de los planes de estudio. Cuando yo fui a la universidad estaba como el plan C o plan D, algo de eso. Cambiaba por viceministros, no por ministros, porque por mucho tiempo fue el mismo ministro de Educación. Pero que te refirieras a esto, a haberlo estudiado para impartir y cómo eso afectaba, porque mucha gente se quejaba de los cambios constantes de los planes de estudio.
Bueno, de hecho, yo empiezo en la universidad a estudiar licenciatura en historia y cuando veo que empezamos el primer curso y era economía política, capitalismo, había que estudiar el capital, a Lenin, a Engels, a Marx, y yo dije, no, me dijeron, bueno, usted eligió licenciatura en historia. Digo, sí, no, licenciatura en comunismo, yo quiero estudiar historia universal. Entonces fue tal la rabia que me cambié para licenciatura en literatura porque también me gustaba mucho y español y porque pensé que iba a tener menos carga política. Y cuando empiezo mi primer año de literatura me encuentro que eran las mismas asignaturas que estaban en todo. Y dije, bueno...
Bueno, pero no son las asignaturas básicas que cualquier otro tipo de carrera también contempla en cualquier otro país. Hay una serie de asignaturas que son básicas y otras que son más especializadas en el tema.
Cuando yo me graduó y llego a España... O sea, yo trabajé un poquitito de maestra, y eso se lo quiero contar, en Cuba, antes de graduarme, porque había necesidad de maestro y como estudiante trabajé, quiero contarle esa experiencia. Pero cuando llego a España me doy cuenta de las lagunas que yo tenía. ¿Por qué? Porque a los señores que diseñaron el programa de literatura se les ocurrió quitar a los clásicos y poner la poesía de Agustino Neto. Nunca se me olvida que en aquel... ¿A quién se le ocurre? ¿No? Que en aquel momento el pobre... No, era presidente. Entonces yo dije, pero Dios mío, entonces nos pusieron una cantidad de personas que no son literatos ni son clásicos y quitaron a los clásicos. Yo tuve que estudiar por mi cuenta eso cuando llegué, porque yo quería dar clase en España y entonces iba a pasar una vergüenza si tenía que dar esas obras y yo no me las había leído. El programa fue mutilado, digamos.
¿Tu experiencia cómo fue, José Antonio, que en ese tipo de...
Todo lo que ella venía diciendo con respecto a los buenos maestros me hizo incluso recordar nombres de maestros míos de segundo, primer, tercer grado. ¿Ves? La memoria puede funcionar bien a veces, ¿no? Gelasia Suárez Quesada, Liduvina Suárez Limendux, Olga García, fueron maestras mías de primero, segundo y tercer grado y yo las recuerdo como personas muy rigurosas, pero al mismo tiempo muy amables. Que eso en magisterio es tremendo, que un niño pueda percibir no solo la parte docente, que pueda aprender la materia, sino la manera de portarse del maestro. Hay que darse cuenta que un niño pasa casi la mitad del día en la escuela y la otra mitad en su casa. De manera que lo que le imparte un maestro para su educación, ya no solo su instrucción, es muy importante. Y lo que está pasando ahora mismo... es lamentablemente la consecuencia de la miserabilización del país. Podemos hablar de política, por supuesto, y la política es la causa fundamental, la existencia de un gobierno que le interesa un rábano, la gente, los estudiantes, todo lo que le interesa es mantenerse en el poder. Pero la miserabilización del país ha engendrado una clase de profesores que lamentablemente vienen, porque además... la selección de maestros ha tenido que flexibilizarse de una manera tan extraordinaria que yo he tenido noticias de personas que pasaron un curso de 3 semanas. 3 semanas para empezar a impartir clases. Y eso, por supuesto, no solamente se refleja en la materia que van a impartir, sino en su relación con los estudiantes.
O sea que hemos pasado de aquellos maestros de calidad como educadores y como personas también, a estos maestros emergentes. Ajá. Cuéntanos de esa experiencia. ¿Tú viviste la experiencia de los maestros emergentes?
No, yo fui una.
Ah, tú fuiste una maestra emergente.
Pero en aquella época no nos habían puesto ese adjetivo. Nos decían maestros para apoyar a la revolución. Entonces, una persona llegó a la escuela y le dijo al director que eligiera a los niños que tuvieran mejores notas. Y me eligieron a mí. Yo, la verdad, era una buena estudiante. Y además, yo quería, me gustaba el magisterio. Y me acuerdo que mi primera clase fue en Cuba 2, que son las SBEC, Escuelas Secundarias Básicas en el Campo. Y cuando llegué a la clase, fui a dar séptimo grado. Y yo tendría 16 años, 17 años tenía. Cuando llegué a la clase
me dijo, la misma edad de tus alumnos, posiblemente.
Quizás un poco menos. Unos añitos más. Y me dice el niño, ponte en la fila, que hoy viene una maestra nueva. Y yo dije, ay, Jesús María José. Porque yo era delgadita, parecía más joven de lo que era. Pensaron que era una estudiante. Y no pude soportar. O sea, estuve un tiempo allí y me tuve que ir. Y fue muy curioso. Allí conocí a tu hermano, Marianito.
Ya. Y esa experiencia en la escuela secundaria básica en el campo.
Ay, amor mío.
Que hoy ya han desaparecido, pero que en su momento, yo decía al principio del programa, que es una de las insignias que utiliza el sistema comunista cubano, como que aquí la educación es lo mejor que tenemos, educación, salud, derechos humanos, son las tres cosas que se exhiben en América Latina, y que no solamente se exhibe, sino que además se compran también, en el sentido de que hay muchas personas que se lo creen de verdad, que el sistema de salud, que el sistema de educación de Cuba es lo mejor que hay. Cuéntanos cómo fue en aquel momento, y después vamos a hablar un poquito también acá con nuestros panelistas de lo que queda de aquellas escuelas, por qué se pudieron mantener en esa forma, ¿y por qué hoy no se pueden mantener? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Dónde estuviste estudiando tú?
Yo estuve en Ceballos 4.
En Ceballos 4.
Son 12 Ceballos, o sea, 12 SBEC.
12 SBEC. Yo sé de algunas que están en Sola, creo que sean 17. Sí. Había otras más por ahí. O sea, en toda Cuba estuvo reada. ¿Qué área te tocó trabajar a ti?
Bueno, yo fui como estudiante cuando me mandaron cuando estaba haciendo el séptimo grado. Fue la primera vez que fui. Y no me pude adaptar. Y entonces ya me fui de allí con el sello que le llamaban, muy despreciativo a las personas que no podían soportar aquel régimen interno, de rajada. Ella es una rajada. Entonces yo, que siempre quise estudiar, tengo que regresar a mi casa porque no soporto el régimen de la beca y no tenía la opción de seguir estudiando. Porque
¿no podías estudiar en el pueblo o en la ciudad?
No había secundaria. Todas las secundarias las pusieron en el campo. Yo pienso que fue una forma muy inteligente para el mal, pero muy inteligente de separar la familia. Si yo cojo a un niño de esa edad y lo educo, el niño no recibe los valores de la casa, la moral de la casa. Allí, separado de los padres, veníamos el viernes en la tarde y nos íbamos el domingo en la tarde. En ese tiempo la mamá tenía que lavar toda la ropa que traía sucia, cocinar lo más posible para que tú llevaras algo de comida y comieras el lunes y el martes en la escuela. O sea, ¿qué tiempo había de compartir en familia? Muy poco. Yo no pude soportarlo. Eso fue un trauma para mí porque allí se quedaron todas mis compañeras. Incluso hay un amigo mío aquí que es el responsable de la pastoral hispana. Se llama Juan José Rodríguez. Juan José, cuando se encontró conmigo aquí y me vio escribiendo artículos, me dijo, pero tú tienes que escribir un artículo sobre tus experiencias en la beca. Siempre me está y ahora tú me sacas el tema. Yo recuerdo el primer día cuando me fui a bañar en la ducha. No había puertas. Todas las duchas eran sin puertas. Y a mí me habían educado con pudor. Y cuando yo le dije a mis amigas, a mí me da, todavía me emociona cuando lo cuento, ¿no? Me da pudor bañarme desnuda delante de todas. Me dije, ¿qué cosa es pudor? Y yo dije, wow. Entonces, ese fin de semana, mi mamá me hizo, que es muy buena costurera, es la que me hace todos mis vestidos, mi ropa, me hizo una cortina y me dio el palo de la escoba para que yo pusiera la cortina así y la enganchara, porque eran solo paredes divisorias de las duchas, pero yo podía poner. ¿Qué pasaba? Cuando yo puse mi cortinita para bañarme, mis compañeras me la quitaban.
¿Le hicieron bullying?
Exacto, porque y se burlaban de mí. Hasta es la católica, nosotros somos una familia. En un pueblo pequeño todos nos conocemos y nosotros somos muy católicos. Y entonces era la católica, la anticuada, la que, ¿no? Yo no pude soportar. Entonces, pero en el preuniversitario volví a intentarlo porque yo quería hacer el pre. Si no haces el pre.
Y era también en el campo.
También. No te puedes ir a la universidad. Y entonces lo intenté de nuevo y tampoco me pude adaptar.
¿Y cómo pudiste estudiar entonces en La Habana, en licenciatura?
Pude estudiar porque entonces tuve que hacer el pre en la Facultad Obrera Campesina, ah, sí, de sé, noche, claro, que eso se le da a las personas que no pudieron ir a la escuela en edad regular.
Cursos para trabajadores.
Ya, y entonces lo hice ahí. Y para entrar a la universidad, que fue terrible, porque me pedían un aval revolucionario que dijera que yo tenía una conducta combativa. Y yo era todo lo contrario. Tenía el título de gusana, de familia que se quiere ir del país, que está luchando por irse de Cuba. Mi papá, mis padres tenían el pasaporte listo desde que se casaron. Y se fueron cuando yo tenía, yo me fui primero que ellos y los pude rescatar con ayuda de mucha gente cuando yo tenía 30 años. O sea, estuvieron 30 años tratando de irse. Cuando llegó
a España.
Ajá. Y a mi mamá, cuando mi mamá dijo en la escuela, pero es que mi hija quiere ser maestra, le dijeron, bueno, ella podrá barrer la escuela, porque ella es católica, usted sabe que la universidad es para los revolucionarios, y sí, sí, ella podrá trabajar en una escuela, pero barriendo.
¿Cómo ha cambiado esa situación? Sí, ¿Ha cambiado? ¿No ha cambiado?
Ha cambiado mucho, para peor. Porque
¿peor?
Para peor, porque me quería referir a esto, que es paradójico. En un país donde se vive a través, uno de los mecanismos es la meritocracia, y la educación y la salud son dos de los pilares que ponen siempre delante como punta de lanza. Estudiar magisterio en Cuba no es ningún incentivo para ningún estudiante. Es decir, estás en el preuniversitario, tienes una buena puntuación y optas por medicina o cualquier otra cosa. Estás en el preuniversitario, eres mal alumno, tienes bajas notas y tienes la posibilidad de estudiar magisterio. Pero después eso cambió. Los que dejaron la escuela hicieron una especie de facultad, los prepararon durante un año y a todos les dieron, eso fue uno de los llamados programas de la revolución, por allá por 2003-2005, y a todos los que quisieran, aunque no hubieran terminado el preuniversitario, pero hubieran pasado este año de preparatoria, algo así, les dieron otras carreras, pero las carreras que más ofrecieron fueron las de magisterio. Y hubo muchachos que, por supuesto, quisieron salvarse, montarse, ¿no?, en la última oportunidad. Entonces, es paradójico que la meritocracia funciona para unas cosas, pero para otras no.
Pues Antonio.
Y esa falta de vocación con la que el maestro llega al ejercicio del magisterio tiene unas secuelas terribles. Y una de las más terribles en este momento es la compraventa de los exámenes. Eso es, a mí me parece que es desastroso. O sea, no es solamente por el hecho simple de que un alumno sepa que si sus padres tienen dinero, ya no le importe aprender, prestar atención en la clase, mostrarse como un alumno disciplinado. No. Los estudiantes que realmente tienen la vocación del aprendizaje, que son capaces de sacrificar noches de estudio, que quieren de verdad un aprovechamiento académico, cuando ven que la persona que está a su lado, sin haber hecho nada, sin el menor sacrificio, sacó mejores notas que él, eso desata una tormenta social, porque desde el primer momento, desde que estás en la escuela, lo que estás creando un caldo de cultivo para la discordia social, para el enfrentamiento entre la gente que termina diciendo, bueno, si una persona como este, con esas notas, llega a la universidad, se gradúa, y yo a lo mejor no logro conseguir la carrera que me gusta, yo me voy a pasar la vida queriendo matar al maestro que claro, le pagó las notas a él. Y entonces eso, por eso digo, claro, eso engendra un caldo de cultivo terrible en la sociedad, que ya no solo tiene que ver con la falta de aprovechamiento académico.
Hay una pregunta que quería hacerte, María Victoria, en el sentido de, más allá de los elementos tecnológicos, de la capacidad que pueda tener Estados Unidos, es incomparable y no es justo comparar a Estados Unidos, que es el país más desarrollado del mundo, con Cuba, en ningún aspecto, independientemente de que a veces los cubanos, el régimen cubano, insiste en compararse con Estados Unidos. Porque yo he visto cosas, nosotros aquí tenemos mejor educación que en Estados Unidos, más facilidades de educación que en Estados Unidos, la salud, las ofertas de salud en Cuba son mejores que en Estados Unidos, y bueno, me parece es un absurdo, no lo voy a tratar de que tú me lo expliques, pero desde el punto de vista de la organización, de la calidad de la enseñanza como tal, de lo que se imparte, del procedimiento, del proceso educativo, ¿cómo tú compararías, ahora tú como maestra aquí en Estados Unidos, tu experiencia con la de Cuba?
Mira, un maestro...
¿Qué es falta aquí y qué falta allá? ¿Qué sobra aquí que no sobra allá? ¿O qué sobra allá?
Aquí falta valorar al maestro en su justa medida. Tus hijos son entregados a nosotros por la mañana y los recogen por la tarde. Nosotros formamos el alma, no solo el intelecto del niño, el alma, el corazón, el espíritu del niño. Y somos uno de los profesionales peor pagados de Estados Unidos. No somos valorados. Uno llama al padre porque el niño tiene un problema y el padre te dice, es que tú no lo sabes motivar. Ah, maestra, pero es que sus clases son aburridas, pero eso él no pone atención. Ah, pero con la otra maestra no le pasaba eso. Entonces el niño sabe que el papá nunca, nunca va a aceptar lo que el maestro le dice. El papá escucha al niño y se pone en contra del maestro. Eso es fatal. En Cuba no teníamos eso. Dios libre que le dieran una queja a los padres de nosotros en la época nuestra. El papá era lo que decía el maestro. ¿Sí o no? Era
sí,
así.
Claro.
Eso es algo súper importante. Otro punto. Aquí estamos en la cultura de la fotocopia. El maestro está frente a su laptop escribiendo, no sé, no quiero decir que está comprando por internet, no voy a decir eso. Eso es aquí entre nosotros que nadie se entere. Entonces, los niños están trabajando, trabajo independiente. El trabajo independiente es una parte en el proceso educativo. La figura del maestro es insustituible, por Dios, por la computadora. Y entonces, yo los invito, yo invito al superintendente, invito a las personas de la región que visitan las escuelas a ver cuántos maestros están de pie frente a la clase dando una explicación. No, el maestro llega a trabajar. Entonces ahora el invento ese nuevo son las sillas y un niño aquí y otro, así como estamos nosotros.
¿Y eso no es un producto de la sociedad de que vivimos, de la tecnología, de los tiempos que se viven? ¿O tú crees que eso es en perjuicio del alumno como tal, de la calidad de la educación?
Perjudica muchísimo. Primero, porque el alumno necesita, todos nosotros, querramos o no, en nuestra infancia teníamos ídolos que imitábamos, la forma de vestir, ¿no?
Role model.
Exacto. Entonces, ahora el niño lo que tiene son los superhéroes y los matones de los juegos, de los videojuegos que hacen. Ya ni el maestro es un líder, porque la figura del maestro cada día se desdibuja más. Es una gelatina sentado en el asiento. Por supuesto que estoy hablando para los maestros que son así. Aquí tenemos también muy buenos maestros, porque a veces se ponen bravos conmigo mis colegas, ¿no?
¿Eso pasa en la educación privada o en la pública?
No, eso pasa en las dos. Eso pasa en las escuelas privadas más caras, y lo digo con conocimiento de causa, porque he tenido la suerte de trabajar en escuelas muy caras aquí, con mucho prestigio. Y yo he dicho, Dios mío, este padre está pagando $25,000 de matrícula y yo llego y cada vez que paso por la clase, esa maestra está en la computadora, porque es verdad que los maestros tenemos mucho paperwork. En español, el papeleo, diríamos, ¿no?
Sí, sí.
Eso es verdad. Y entonces, como le dijo una enfermera en el Baptist a otra enfermera que estaba enseñando, la enfermera le dijo, pero tú... Si yo hago todas esas cosas, no voy a tener tiempo de atender al paciente. Y la enfermera le dijo, pero que está escrito, si no lo haces no importa, pero tienes que poner que le tomaste la presión.
Entonces, y en términos de acceso a la educación, ¿cómo es el acceso a la educación en Estados Unidos? ¿Cómo tú dirías que es el acceso a la educación? ¿Puede la gente acceder a la educación?
Sí. O sea, nosotros tenemos...
En Cuba dicen que la educación aquí es muy restringida, que...
No, por favor. Aquí tenemos escuelas privadas que son carísimas para las personas que tienen un nivel económico que pueden pagarlo, y tenemos las escuelas públicas, por Dios, los programas de las escuelas públicas son muy buenos. Yo estoy a favor de apoyar la educación pública, ¿verdad? Trabajo en la escuela privada, me parece bien. Pero,
tu micrófono, si no te golpeas.
Uy. Es que yo me emociono cuando estoy hablando de este tema. Es imposible controlar. Yo, por supuesto que sí, y son muy buenas. Incluso, en un punto, yo le doy un poquito más a las escuelas privadas. ¿Por qué? Porque la escuela privada no tiene que complacer al padre, que la escuela pública lo ve como un cliente. Entonces, el maestro en la escuela pública...
Pero a ver, que no entiendo eso.
¿No es al revés?
¿No es al revés? ¿No es la escuela privada la que ve al padre como un cliente o la escuela pública?
¿Lo dije mal?
Lo dijiste mal.
Oh, gracias.
Okay.
Gracias.
A ver, la escuela pública no tiene que ver al padre como un cliente. La escuela privada sí.
Ya. Entonces, si es una escuela privada que tiene poco alumnado y necesita captar más y no quiere perder los que tiene, yo recuerdo una vez que me pasó hace muchos años, me dijeron, maestra, usted ha puesto muchas B y muchas C, tiene que poner más A. Digo, cuando los niños se las ganen. Me dijeron, no, tú acabaste de llegar de España, pon los pies en la tierra, estás en Miami. Entonces le dije, a ver, dime un padre que se ha quejado, esta mamá. Yo llamé a la mamá y me dijo, mi hijo es un hijo de A. y usted le ha puesto B en español. El niño no era nativo, o sea, estaba aprendiendo el español. Entonces yo le dije a la mamá, yo le invito a que usted venga a la próxima clase donde yo voy a evaluar. Su hijo va a leer en voz alta, yo voy a hacer una evaluación oral y si yo soy injusta, yo le permito a usted que usted le ponga la nota. Yo le voy a permitir a usted que usted le dé A, B o C. Nunca vino y nunca más se quejó. Uh-huh. Tuve suerte, ¿no? Otras maestras me han dicho, no, Mari, nosotros hemos tenido...
Pero que... en términos generales, ¿tú consideras que hay acceso a la educación en Estados Unidos?
Totalmente. Pero si estamos llenos de escuelas públicas, entonces... Lo que pasa es que una persona que está en Cuba, pobrecitos, que en Cuba no tenemos... En Cuba somos una dictadura, somos una gran cárcel flotando en el mar Caribe. Ahora hay un poquito de apertura y la gente tiene un celular y algunos tienen acceso a internet, pero cuando yo vivía allá había el periódico Granma, la revista Bohemia y el Sputnik, lo quitaron cuando no les convino.
José Antonio, tú has hecho un trabajo que se publicará próximamente sobre la educación en Estados Unidos. ¿Qué nos aportas en ese sentido?
El acceso es enorme. Hay que tener en cuenta que no solamente pueden matricular en una escuela pública los hijos de ciudadanos estadounidenses y residentes legales, pueden matricular también los hijos de indocumentados, también pueden matricular en una escuela. Y eso se debe a la política de Estados Unidos de que un niño sin educación es lo peor que le puede pasar a la sociedad. Me parece que tiene un absoluto sentido. Todo lo que ella ha descrito como maestra... son cosas que no solo como investigador he tropezado con eso, como padre. Yo tengo hijos en el sistema de escuelas públicas de Miami-Dade y he tenido problemas como algunos de los que ella describe. Pero recuerdo, quiero remontarme a Cuba, porque también mis dos hijos mayores estudiaron en Cuba. Y no se me olvida nunca, cuando el mayor estaba en tercer grado, que llega un día a la casa con un papelito, y me dice, papá, tengo que practicar esto, ayúdame a practicarlo porque lo tengo que decir el lunes en el matutino. Y el papelito decía, nosotros los niños cubanos, dueños de un mundo mejor, hoy vivimos vigilantes acechando al malhechor.
Mira una poesía.
Sí, sí, sí. Entonces yo dije, así lo que me voy a tener es un cederista destacado. ¿Entiendes? Y entonces le dije, papito, no, yo no te voy a, no vamos a practicar. No, pero la maestra me dijo que tengo que practicar. No lo vamos a practicar. Pero yo voy el lunes y hablo con ella. Y cuando yo llegué el lunes, la maestra se puso muy furiosa y yo le dije que si ella quería, yo hablaba con la directora de la escuela. Porque yo quería que mi hijo, prácticamente le podía crear una paranoia al niño. Tenía que estar vigilando al malhechor, ¿no? Mi hijo no tiene que estar vigilando nada. Y entonces... al final, afortunadamente, no me hizo ir a ver a la directora, pero me decía, pero no hay que ponerse nervios. Esa fue como el ritornero y ahí se quedó todo. Pero en el sistema de escuelas públicas de Estados Unidos hay acceso, hay excelentes condiciones, hay cada estudiante tiene acceso a una computadora y la inmensa mayoría a una tableta.
No, ya, pero eso en términos tecnológicos, claro. Yo decía que no era el que yo quería
y la literatura escolar.
Sino la posibilidad de acceder a la enseñanza.
Sí, la posibilidad es, y de hecho, la educación es obligatoria hasta duodécimo grado.
Vámonos a ir a una pausa. Cuando regresemos, vamos a ver otro ángulo de este problema con un economista. Y no se asombren, los economistas también tienen su visión del mundo educacional. Este economista nos va a acompañar desde España, desde Valencia, porque tiene algunos números interesantes que compartir. Enseguida regresamos.
Funcionarios diplomáticos que cumpliendo instrucciones tuvieron que hacer un papel muy poco decoroso. Fuimos a hablar de los presos políticos que hay en Cuba, del esquema represivo cubano. Hablamos de la tortura a que son sometidos.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre del 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
Muy bien, amigos, ya estamos aquí de regreso en este programa, La Cuba que viene, con nuestra invitada María Victoria Olavarrieta y nuestros panelistas José Antonio Évora, Luis Felipe Rojas y, como decíamos antes de irnos a la pausa, desde Valencia, España, vía Skype, gracias a esa tecnología, tenemos al economista Elías Amor. ¿Qué tal, Elías? ¿Cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por participar con nosotros.
Muchas gracias a Martí por invitarme a este programa para hablar sobre la educación, porque yo procedo de una familia de maestros cubanos, de las escuelas normales. Mi madre, Josefina Bravo, fue maestra desde el año 1944 hasta que trasladamos la familia a España. Y en esos 25 años de enseñanza en Cuba, pasaron por pasar. Ella dio clases en Chocal, en Santiago de las Vegas, muchas personas que a lo mejor algunos nos están oyendo.
Estamos, estamos teniendo algún eco, algunas dificultades para de audio, para poder escucharte con mayor claridad en este momento. Bueno. No sé si es un problema técnico acá o esas cosas que siempre los duendes tecnológicos nos hacen, pero continúa.
Lo que estaba diciendo era simplemente eso, que procedo de una familia de educadores y que algunas de las personas que nos estarán viendo a lo mejor, pues fueron alumnos de mi madre en Quibicán, en Bejucal o en Santiago de las Vegas. Pues a todos ellos les mando un gran saludo.
Elías, ¿cómo tú valoras la educación hoy en día en Cuba a raíz de los informes de los cuales dispones? ¿En qué estado se encuentra el sistema educacional cubano en este momento?
Bueno, yo hace unos días publiqué en el blog de Cuba Economía un análisis a partir de una publicación oficial del régimen de la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba, que hacía el balance de la educación en Cuba en el curso 2017-18 y el inicio del 18-19. Y en esta publicación, con datos oficiales que publicó el régimen, insisto, datos conocidos, La imagen que se obtiene de la educación en Cuba no es buena. El diagnóstico no es bueno porque todas las magnitudes más importantes se encuentran en declive. Por ejemplo, disminuye la matrícula total de alumnos en todo el sistema educativo. Alrededor de 150.000 muchachos o personas entre el curso 2012 y el 13 y el 2018-19 desaparecen de las aulas en Cuba, el equivalente a un 7% de disminución. Disminuye el número de maestros, que disminuyen en una cuantía superior, según mis estimaciones en el estudio, estamos hablando de una caída de un 22%. Disminuye el número de alumnos graduados que obtienen el título y que acaban los estudios. Y aquí la disminución en algunos casos, como por ejemplo la educación superior, que es muy importante porque es donde están las cualificaciones de la población, desciende un 68% entre esos dos cursos que cita la publicación.
Permíteme, Elías, permíteme una que te voy a hacer una breve interrupción, porque esto que acabas de señalar es sumamente importante y me gustaría escuchar un momento la opinión de nuestra invitada y de nuestros panelistas. ¿Por qué? ¿Qué piensan ellos que está provocando este declive de la educación en Cuba en este momento? ¿Qué estaría pasando? No tenemos una bola de cristal, pero a lo mejor tenemos argumentos que nos pueden indicar por dónde va la cosa. ¿Qué te parece eso, María Victoria?
Me parece la consecuencia lógica de un régimen de 60 años, cuando los estudiantes sabemos que nos graduamos y no nos van a pagar por ese título, no vamos a encontrar un buen trabajo, y trabajando de taxista o de camarero, yo resuelvo más que si trabajo como profesional. La gente en Cuba, en una dictadura hay que tratar de sobrevivir. En la época mía, para nada, yo pensé en lo que iba a ganar cuando yo elegí mi profesión. Todavía elegíamos la profesión por vocación. Ahora yo le pregunto a un niño y me dice, bueno, yo, los cubanitos que llegan, y me dicen, lo que quiero estudiar es esto, porque me ha dicho mi mamá que esto lo pagan mejor aquí.
Bueno, pero es que ganar dinero no es malo.
Exactamente, pero en Cuba, como no tienen esa voz, ¿para qué voy a estudiar si no puedo ganar como profesional?
A ver, José Antonio.
Ese número del 68% que dio Elías me dejó pasmado. Pasmado porque en un país promedio, no estoy hablando de una potencia, ni siquiera de un país que tenga un mínimo de desarrollo, un país promedio, la educación se nutre de un número creciente de alumnos. O sea, la población infantil se supone que es la que crezca más, aunque sea un promedio mínimo, pero crece. Y desde luego, la mortalidad, tú sabes, los retirados poco a poco van saliendo de escena. Pero, ¿cómo es posible? Bueno, me hago la pregunta para tratar de responderla también, porque es obvio que hay un número considerable de niños que se van de Cuba con sus padres, empezando por ahí. Está el caso que decía María Victoria, ¿qué sentido tiene estudiar si cuando me gradúe lo que quiero es trabajar de camarero en un paladar, porque ahí es donde van a estar los extranjeros? Está la tristísima historia que, si no fuera tan dramática, fuera terrible. ¿Qué quiere ser cuando sea grande? Quiero ser turista.
Luis Felipe.
Claro, yo creo que eso hace como 10 años empezó el desmontaje de ese sistema de escuelas en el campo. Fue parcial al principio, yo creo que ya es casi total. Pero por otra parte, eso apunta a uno de los baluartes y de los lemas con que comenzó la revolución: convertir los cuarteles en escuelas. Pero después, en el periodo especial, convirtieron muchas de esas escuelas en prisiones. Hoy son centros, establecimientos penitenciarios de régimen abierto o régimen cerrado.
¿Los edificios, dices tú?
Sí, donde nosotros estudiamos, en una escuela donde yo estudié, en el Plan San Andrés se llama, en Holguín, en una de esas escuelas ya no estudian alumnos. Ahí hay presos que trabajan en el campo, el trabajo que hacíamos nosotros, y algunos reciben un pase para la casa, otros tienen el régimen cerrado.
Y algunas escuelas se están cayendo, se están deteriorando.
Bueno, y otras se cayeron. Hubo quienes ocuparon esos sitios, pero los sacaron de ahí, y en otros lugares no se han ni molestado por sacar a los
vecinos. Vamos a escuchar a Elías desde Valencia. Elías, continúa con esta información tan valiosa que tú has podido acumular. Y vamos a volver con ella con los comentarios correspondientes. Adelante, por favor. Muchas gracias.
Sí, el dato que, bueno, yo estoy de acuerdo completamente con la valoración que han hecho los contertulios. Creo que el problema es fundamentalmente de ingresos esperados que no justifican el estudio durante una serie de años. Pero, por ejemplo, si pensamos en los cubanos que no creen en la universidad, en los estudios superiores, pero que lo que quieren es acceder a una formación técnica, uh-huh, a una cualificación para trabajar en el tejido productivo, por ejemplo, en los paladares, en las empresas que venden telefonía, como boteros, esas personas también están disminuyendo su participación en las aulas. La formación técnico-profesional, por ejemplo, disminuye también. el número de alumnos egresados, el número de alumnos graduados, cae un 22%, no tanto como la enseñanza superior, que es preocupante, pero cae también mucho, lo cual significa que la economía cubana en los próximos años no va a tener personales cualificados para atender a las necesidades del tejido productivo.
Elías, perdona, decía, perdona que te vuelva a interrumpir, pero para poder interactuar, estaba leyendo un Twitter del economista Pedro Morgado, anoche creo, antes de anoche, en que él hablaba del problema salarial en Cuba y comparaba el salario que perciben los maestros cubanos en este momento. Me acordaba cuando hablaba acá María Victoria de los bajos salarios que en términos generales reciben los maestros en Estados Unidos. Bueno, en Cuba el salario de los maestros es el tercero peor pagado. Y eso lo dice un economista que, bueno, está viviendo en Cuba y que es un simpatizante del régimen, en fin. Dice, voy a ver aquí, 538 pesos cubanos es el salario que recibe un maestro cubano en este momento. Y esa cifra, en el año 2018, representaba el 69% del salario promedio, el equivalente, y ahora esa es la que recibe, en el 16 era del 70, o sea que ha ido disminuyendo el salario que reciben los maestros, y yo creo que ahí también hay una especie de valoración de lo que sucede, porque la gente deserta de las escuelas.
Sí, yo creo que este dato es muy interesante y se tiene que poner en relación con lo que le cuesta a los cubanos mantener la educación, porque es falso que la educación en Cuba sea gratis, como dice el gobierno. Nada es gratis. Los economistas sabemos que todo al final se acaba pagando. Y en Cuba el servicio educativo se paga y con un alto precio. Aproximadamente el 13% del presupuesto del Estado, del Estado estatal, se dedica a educación. Es un servicio buenísimo.
Estaba viendo los resultados, estábamos hablando de los rendimientos escolares en Cuba, y el diario de Villa Clara publicó una información que a mí me llamó la atención. Ahí lo tenemos en la pantalla. Vanguardia decía ayer una comentarista de este periódico que se habían presentado los exámenes para el ingreso a la universidad y que de 1984 estudiantes que se presentaron a examen, desaprobaron 729. Villa Clara ocupa el 63%, es el lugar, de la cantidad de estudiantes que acceden a la universidad nada más en Villa Clara. Ese es el porciento que tiene en este momento. Y eso sirvió un poco de ejemplo a lo que está sucediendo en todo el resto del país. Hay artículos de la prensa local, de la prensa partidista, como dijo alguien día pasado. Me gusta esa frase, porque, y fue Rasmer, un periodista que vive en Cuba, quien dijo, bueno, no le debemos llamar a la prensa estatal cubana solamente así, prensa estatal. Prensa estatal hay en muchos países y es una buena prensa. Esta es una prensa partidista, es una prensa que responde a un partido. Y tú hablabas de que efectivamente el presupuesto cubano aporta alrededor del 13% para la educación y que no es una educación gratis. ¿Por qué no es gratis? Si sale del presupuesto del Estado, si es el Estado el que aporta esa cantidad de recursos a la educación. ¿Por qué no es gratis?
Porque hay una cosa que se llama el coste de oportunidad. Si esos recursos que se destinan a la educación del Estado y que son originarios del presupuesto del Estado, que es lo que el Estado cubano recauda de los trabajadores, de las empresas, se pudieran destinar a otras actividades, a lo mejor se obtendrían otros resultados distintos. Me explico. En todos los países del mundo, los servicios, la educación, la sanidad, se proveen tanto por el sector público, el sector estatal, como por el sector privado. En Cuba no es posible. Toda la educación se provee por el Estado. Es verdad que toda la educación es pública, pero en países en donde hay también educación privada, se dan ayudas a los estudiantes para que puedan estudiar gratis. Por este motivo es por lo que yo digo que a los cubanos les sale muy caro el coste de la educación.
Vamos a hablar de eso, de la ayuda. José Antonio está preparando un trabajo precisamente sobre la ayuda en Estados Unidos, claro, y también hay también en otros países.
Sí, eso
no es privativo de Estados Unidos, para que los estudiantes puedan acceder a la educación.
No, y antes, con tu permiso, antes de mencionar, quería hablar de la gravedad de la situación. Es tan grande que nosotros estamos hablando, tanto Elías como nosotros, nos estamos abasteciendo de cifras oficiales.
Vamos a partir
hacer el análisis de cifras oficiales cubanas. Así que eso representa un problema serio ya desde el punto de vista de las propias autoridades cubanas. Con respecto a la ayuda...
En el sentido de la credibilidad que se le pueden dar a esa cifra, me imagino.
Desde luego. Y además al hecho de que ya no pueden ocultar. En el caso de Estados Unidos, hay una enorme parte del presupuesto. Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que son los estados los que tienen la palabra, la última palabra con respecto a la educación en este país. Los 50 estados, cada uno determina...
Y cada uno tiene su política particular.
Su política, por supuesto, el presupuesto federal incluye una partida de dinero para fondos de educación, pero son los estados y los gobiernos locales los que más, la mayor parte del dinero que se dedica, por ejemplo, en un condado, en un estado, a la educación, sale de esos fondos estatales y locales. Para poner un ejemplo, aquí mismo en Miami-Dade hay una propuesta de un impuesto para que el centavo, el medio centavo, la cantidad que se recaude, pase a formar parte del dinero con el cual el distrito escolar puede, del cual puede disponer para pagarle más a los maestros, para dedicar más fondos a las remodelaciones de los centros escolares y todo eso.
¿Y los estudiantes cómo pagan su matrícula?
No tienen que pagar la matrícula. En la educación pública no hay que pagar la matrícula. De hecho...
En las universidades, sí.
En las universidades privadas, en todas.
En las universidades públicas.
En las universidades públicas tienen la oportunidad de aspirar a becas que... Por cierto, no es una ni dos, son muchísimas becas.
¿Y préstamos?
En el caso, préstamos estudiantiles disponibles para todos. Son préstamos estudiantiles que, por cierto, en este momento hay un debate tremendo en el país para tratar de aliviar, o incluso hay quienes quieren eliminar la deuda estudiantil, cosa que va a ser muy difícil. Pero de todas maneras, estudiante que se lo proponga, puede, si obtienes buenas notas, aquí mismo en la Florida, por ejemplo, hay una que se llama Florida Bright Future, futuro luminoso de la Florida. Con un mínimo de 3.2%, creo que es...
Sobre 5.
Puedes aspirar a la Florida Bright Future y a otras becas que te proporcionan fondos para pagar desde la residencia estudiantil, si es que terminas estudiando en una universidad fuera de la ciudad donde vives, hasta parte de los cursos académicos, porque por supuesto en las universidades públicas, cuando tú no dispones de becas, también pagas una parte asignatura por asignatura.
¿Tú estás de acuerdo con eso?
Sí, cómo no. Y yo estoy así desde que dijeron que la educación y la salud es gratis en Cuba. Si a ningún profesional, a ningún obrero en Cuba le pagan el salario que merece, porque ya sabemos que el gobierno nos pagó a todos lo que quiso y se quedó con nuestro dinero, hemos sido una isla de trabajo esclavo prácticamente, si esos médicos que mandan en misión le pagan el 20% de lo que paga el país, entonces ¿qué gratis me estás dando? No, tú me estás robando mi dinero, lo estás invirtiendo en lo que tú quieres, tienes tus cuentas llenas en los paraísos fiscales, porque si no hay que leer las revistas Forbes y vemos las cuentas, el dineral que tienen, que nos los han robado a nosotros. Tú lo que me das es unas migajitas y entonces me haces creer que la educación es gratis y que la salud es gratis. No, a nosotros nos han robado desde que los Castro tomaron el poder y nos siguen robando hoy.
Elías Amor, ¿cómo es en España esta situación? Danos una breve ilustración para poder comparar, sin comparar, como le preguntaba yo hace un momento a ella, la calidad de un país con otro, porque España es un país de primer mundo, desarrollado, Cuba es un país... más atrás ya del subdesarrollo, nos llevaron allá mucho más atrás de donde estábamos hace 60 años, pero en términos de acceso a la educación, ¿cuál es la diferencia que puede existir? ¿Qué ventajas disfruta el alumnado español en comparación con las ventajas que disfruta el alumnado cubano?
Bueno, son infinitas. El modelo español es el modelo europeo. En la mayor parte de los países europeos existe un sistema muy parecido que permite a los niños a muy corta edad ya escolarizarse en lo que se denomina la educación infantil. A partir de la primaria, de los 6 a los 16 años, los estudiantes estudian todo absolutamente gratis. El servicio es público y gratuito. Y para eso hay oferta también privada que recibe subvenciones del Estado a fin de que el coste de la educación sea gratuito para los estudiantes.
Es lo que llaman aquí las escuelas charter. Es lo que se llama aquí escuelas que son públicas y privadas al mismo tiempo.
Y entonces tú estudias en un colegio de, por ejemplo, de ideología religiosa católica gratis. Y puedes estudiar en un colegio que promueva determinados valores gratis. Porque lo que prima en España, como en Europa, es la libre elección de escuela por parte de los padres. Y luego ya en la educación posobligatoria, que sería el bachillerato, la formación profesional, la universidad, también existen becas muy generosas y la universidad española, a diferencia de la europea, tiene unos precios muy baratos. Está altamente subvencionada. Aquí en España estudiar una carrera universitaria tiene un precio de los más bajos que existen en el mundo. Es prácticamente gratuita y hay muchísimas becas para que los estudiantes puedan acceder gratis. Y de hecho España es uno de los países con mayor número de universitarios matriculados en diferentes especialidades.
Y en términos ideológicos, en términos políticos, ¿cómo influye el Estado en la educación de los niños en la primaria? ¿Cómo influye el Estado en la educación de los niños en la secundaria? Si influye de alguna manera, porque uno de los grandes problemas que hay en Cuba ahora es que toda la educación está en manos del Estado. Es el Estado el que decide cómo se van a educar a esos muchachos, bajo qué valores, bajo qué principios. No hay una enseñanza religiosa. Incluso los padres tampoco pueden enseñar a sus hijos en sus casas, siguiendo las materias obviamente oficiales, pero no los pueden enseñar a su casa. Tenemos el caso de algunos pastores evangélicos en la provincia de Oriente que han sido sancionados por eso en este mismo momento. Pero pregunto, ¿interviene el Estado en la formación política de creencias religiosas?
La política educativa en España le corresponde al gobierno central. Uh-huh. Y luego las comunidades autónomas lo que hacen es gestionar el servicio educativo. Y cada comunidad autónoma tiene un modelo adaptado a sus características, sobre todo idiomática, que es uno de los rasgos diferenciales que hay en España. En Cataluña hoy en día es muy difícil estudiar en lengua española y ese es un problema tremendo que tenemos ya, ¿verdad? Se estudia todo en el idioma catalán, pero en cambio la enseñanza en Cataluña es de gran calidad. En el País Vasco se estudia el euskera, que es un idioma que existe allí desde toda la vida, igual que en Galicia se estudia el idioma gallego. Pero la política educativa en España respeta básicamente una serie de principios que en Cuba no existen. El primero, el más importante, es la libre elección. Los padres tienen derecho a elegir libremente el centro al que quieren enviar a sus hijos. Segundo, la educación es gratuita. Es decir, nadie paga por la educación salvo que pueda pagar un colegio privado, porque existe también una oferta privada de educación para aquellos padres que tengan recursos y que quieran que sus hijos estudien en la educación privada. Y en tercer lugar, el sistema es altamente profesional en líneas generales.
Una pregunta a María Victoria, perdona que te interrumpa porque nos queda ya muy poco tiempo. ¿En Estados Unidos cómo funciona? Como maestra, ¿cómo funciona en Estados Unidos la educación en términos políticos, en términos ideológicos, en términos... ¿Es obligatorio impartir determinada tendencia política a las escuelas, como en Cuba?
En los últimos años la sociedad estadounidense se ha polarizado mucho. Uh-huh. Entonces, si, yo por momentos decía, ¿estoy en Cuba o estoy aquí? Porque yo llegué a una escuela, yo soy católica, siempre ando con mi cruz, y me dijeron, para que no tengas problemas, no traigas la cruz al colegio. Yo le dije, ¡ay, no, mi amor! ¡No, mi vida!
Yo pasé por ahí.
Por favor, que yo ya me fui de Cuba. Y entonces...
Pero bueno, ¿eso fue la dirección del colegio?
No, una compañera de trabajo. Ah. Y eso es lo que me asusta, porque es la mentalidad. Entonces me di cuenta que
es
había...
una corriente de opinión.
Exactamente. Y después me pasó en otra escuela también.
Pero yo pregunto en términos oficiales.
No, oficiales no, pero el problema es que lo que se cuece es que si estoy en una escuela donde la mayoría de los profesores son republicanos, que no se me ocurra decir que soy demócrata. Y si estoy en una que la mayoría soy demócrata, Dios te libre de decir que eres republicano.
¿Y los que quieren, los que quieren dar enseñanza en su casa?
No, por favor. Vivimos en un país libre, ¿ok? Yo estoy hablando, quise aclararte esto porque es algo que me preocupa
mucho. Pero
digo, mucho.
¿Se puede hacer aquí?
Por supuesto. Lo que le llaman en inglés el homeschool. Uh-huh. Claro, yo tengo estudiantes que han venido, que llevan 3 años estudiando en su casa. Su mamá me dice, mira, lo he tenido 3 años y ahora quiero que se incorpore al colegio. Es que vivimos en un país libre. Los cubanos tendríamos que aprender a ser libres cuando se acabe el comunismo, ¿verdad?
¿Es eso beneficioso?
Hay tres variantes para el llamado homeschooling, que una es el padre imparte las clases, los padres. La segunda es el padre contrata a un tutor para que le imparte. Y la tercera es los padres contratan a una escuela privada que haya recibido autorización del condado correspondiente para que fiscalice los estudios. No. Y hay una parte del presupuesto dedicado, por ejemplo, a que los estudiantes, en este condado, todos los estudiantes tienen acceso al desayuno gratis.
2 minutos.
No, mi testimonio fue salir en octubre de 2012 con mis hijos de Cuba, una educación comunista, llegar a Miami, una escuela, en noviembre estarlos matriculando y nadie me preguntó, ni les preguntó a ellos a qué partido yo pertenecía, ni me pidieron ningún tipo de filiación ideológica, ni mucho menos. Eso fue salir de la noche a la luz.
¿Te sorprendió eso?
Mucho.
¿Cuándo lo matricularon?
Porque me lo habían dicho y lo sabía por literatura, pero no por la vida real. Porque nadie me ha preguntado a qué partido pertenezco.
Ni a ellos, ni a qué religión.
Ni menos.
Bueno, pues a mí en mi escuela, ¿sabes lo que me hacían? Llegaban por la mañana, eso es bullying, y decían en la clase, levante la mano aquí el que vaya a la iglesia.
Claro, en Cuba.
Sí. Vamos para la dirección, y me decían...
¿Cuántas lo levantaban?
Bueno, en mi clase solo yo, y en la otra clase mis dos primos. Pero el resto de la escuela, no éramos 3 católicos en toda la escuela, y el director me llevaba, me sentaba y decía, mi amor, con lo inteligente que tú eres, ¿cómo puede ser que tú...?
Se nos acaba el tiempo. Sin duda alguna, aquí hay materia para muchos programas más. Así es que muchísimas gracias a Elías Amor, que nos acompañó desde Valencia.
A ustedes, muchas gracias también.
A María Victoria Lobarrieta, que está aquí con nosotros, y como siempre nuestros panelistas José Antonio Évora y Luis Felipe Rojas. A ustedes, queridos televidentes, los invito a mantener la sintonía con Televisión Martí. Muchas gracias.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, en los 6030 y en los 7335 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Nuestro club nocturno, hoy como ayer, cumplió 20 años y se hizo su celebración. El club hoy como ayer está situado en pleno corazón de la pequeña Habana. Es un centro de referencia cultural para los cubanos y el mundo. Y en esa gala que se realizó en el Teatro Artime, se reunieron muchísimos cantautores cubanos que están exiliados aquí en la ciudad de Miami y que estoy segura que tú quieres volver a ver. Magdalena de Cuba fue su presentadora y ella nos va a llevar a recorrer qué pasó en esta gala.
Qué bonito estar en un escenario, ¿verdad? Esto para mí es, imagínate, es un tremendo regalo que me hayan invitado aquí a este teatro con tantos artistas grandes de Cuba, los Tres de La Habana, Malena, Mirta Medina, también está Marisela Verena, Ludita está aquí también, Carilé, hay mucho, a Mauri Gutiérrez.
Que iluminó todo mi ser.
Sin más, un resumen de lo que fue esta noche maravillosa dedicada a los 20 años de Hoy como Ayer.
Oye, ¿por qué no me tiran la música? Ya yo tengo que salir. ¿A qué esto no se lo hacen a Malena? Vaya. Oye, siempre lo mismo conmigo. Oye, no, hablando en serio. Mira la música, ¿vale? Oye, la gente ya fue a enterar. Están esperando. Por eso la gente se va del teatro. Y me jodieron la presentación. ¡Buenas noches! Me ha tocado esta noche compartir con todos ustedes, los que están aquí y los que están ahí atrás, 20 años de Hoy como Ayer, un lugar que me abrió las puertas a mí, una guajira de Cuba, una guajirita de Boyomanso, que poquito a poco la gente llama a Fabio por teléfono y le dice, oye, vamos a Magdalena, vamos a Magdalena. Estoy muy contenta, es una noche muy especial, yo quiero de verdad, yo quiero ser la primera en pedir un aplauso para este lugar tan bonito y tan grande que lleva 20 años. Con Miami, Hoy como Ayer, la casa de la música cubana, sí señor. El hogar que quizás en otros lugares se le ha negado al artista cubano que lo ha podido encontrar, ¿dónde? En Hoy como Ayer. ¿Te acuerdas, amigo, que te dije que hoy quería cantar con Estrano? Gracias. Esta canción es para todos ustedes, bueno, a mi manera. Gracias Fabio por todo. Mi amor siempre estará y estoy feliz por tanta gente. Mi vida yo les conté y les hablé sinceramente. Que la gente a mí me quiera y ser famosa así como a mi manera. El día en que yo salí de mi pueblito, pollo manso. Y al llegar aquí, nunca pensé que los
perdóname todo si es que te ofendí, perdóname todo si es que te fallé, es que no contaba con tu corazón, andaba deprisa y no pensaba en ti. Cuando está tan cerca la felicidad, los ojos del alma no saben mirar, y a veces de pronto vemos escapar aquello que siempre debimos amar. Y es que necesito tu perdón, si no estás aquí, mata la demora. Solo sabe perdonar y te querido con el corazón. Si tú me perdonas, yo no voy a irme, voy a darte todo, voy a decidirme. No me dejes en la sombra y a retornar, yo preciso amarte. Perdóname, amor. Si tú no regresas, yo no tengo juicio. Poniendo contigo, se me ha perdido. Si no comprendes que te necesito, te debo en mi sangre siempre como un vicio.
tú no regresas no hay felicidad. Solo la tristeza y mi ceguedad. Es que la vida mía no da para más si no me iluminas con tu libertad. Y es que necesito tu perdón. Y si no estás aquí me mata la memoria. Solo sabe perdonar quien ha querido. No hay alegría que me compensa. Teniendo tu amor ya no habrán fronteras. Tengo que encontrarte hoy.
Pero hoy como ayer ha significado tanto para los tres de La Habana, pues ha sido la casa donde podemos, hemos podido realizar nuestros sueños. Nuestra familia ha crecido y gracias a hoy como ayer seguimos los tres de La Habana para Miami y para el mundo. Gracias Fabio por todo.
La Habana de día es la cenicienta del cuento aquel, con historias de valientes, donde yo quise crecer.
mientras tanto los recuerdos hablan por ti. Me persigue la tristeza, nunca se va de mí. Se ha vuelto un poco terca, nada es igual sin ti. Me duele hasta reír, ¿qué puedo hacer? Que me causa que ya no estés, con los días que se fueron sin placer. ¿Qué hacer? Me quemo entre mis llamas, quiero a tu piel volver a ti, perder.
Nosotros los cubanos no somos nada chauvinistas, al ser tan superiores, solo somos realistas. El mundo se divide exactamente a la mitad. Nosotros los cubanos y el resto de la humanidad, eso. No somos jactanciosos, ni tampoco racistas, ¿ah? Y no somos políticos y no somos cuentistas. Quizás es por si acaso o por necesidad, el Papa nos bautiza y nos bendice y lleva allá. Nosotros los cubanos no vamos al infierno, pagamos en la tierra con pésimo gobierno. Cuando vamos al cielo se acaba la quietud, y al mismo Jesucristo lo tratamos de tú. Nosotros los cubanos no somos mal hablados, no somos bulliciosos ni tampoco exagerados. No nos equivocamos, la culpa nunca es nuestra. El otro es responsable porque es un... Nosotros los cubanos no somos nada chauvinistas, al ser tan superiores solo somos realistas. El mundo se divide exactamente a la mitad. Nosotros los cubanos y el resto de... en todos los asuntos. Queremos ser el centro, nos hacemos los muertos para ver el entierro. El cubano es experto, el cubano es maestro, y aquel que no es cubano ya tiene un mal de nacimiento. Entre nuestras virtudes no se halla la unidad, pues eso es pedir mucho con tanta facultad. No hay un cubano humilde, pero si yo lo veo, propongo que se exhiba en un museo. Si el mundo se rigiera por nuestras directrices, todos seguramente serían más felices. Somos pluscuamperfectos, somos protagonistas. Si nos dejan hablar, ya no entra la conquista. El cubano es rebelde, es individualista. Por eso nunca fuimos ni seremos comunistas. Por eso es que a unos cuantos le somos irritantes. Hay que pagar el precio, gente, porque somos tan brillantes. Pues somos luchadores y somos exitosos y somos tan modestos que rabiamos de orgullosos. Y nosotros los cubanos solo estamos de visita. Lo que preferimos es vivir en nuestra islita, y es que en cada cubano habita una verdad. Queremos ver a Cuba en libertad. Eso. Y que volá contigo, hacer que te moro.
Magdalena, pero mira que hacía tiempo. Tú sabes que cuando yo estuve en Boyomanso.
Sí, muchacha. Tú sabes.
Acha, eso fue en Caracas.
Yo soy de Boyomanso.
Yo sé, pero yo estuve en Boyomanso.
¿En qué época?
En la época tuya. Yo estuve preguntando por ti y me dijeron que te habías ido.
Hace rato, en Balsa. A ver, 24 años llevo en esta ciudad hermosa.
Es la cosa.
En Balsa. ¿Qué clase lío para llegar?
Imagínate.
Bueno, o sea, que a mí se me enredaron los pelos, los arrecifes, pero yo pasé tremendo trabajo. Gracias a Dios estoy aquí. Para mí ha sido una gran bendición, de verdad, y he ido aprendiendo. He sentido que he crecido como ser humano.
Claro.
He crecido. Ustedes saben que ella es pinareña.
Yo soy esa pinareña que todo el resto de Cuba quiere ser.
Por ahí ha pasado mucho tiempo desde que de mi partir, mientras su recuerdo sigue aquí, me refugio en el silencio de la almohada en que me duermo. Pero tú que sabes olvidar, que tomas el amor como de juego, pero tú no te quisiste dar por miedo a enamorarte de ser un robot.
quiere reconocer el trabajo que ha hecho Fabio durante estos 20 años. Y me acompaña mi amiga Lina Ruiz. Adelante, Lina. Gracias, Lina.
Hola, buenas noches.
Qué linda, gracias, de verdad. Como ustedes siempre se acuerdan de nosotros, los más pobres.
Para mí es un placer estar hoy acompañando a todo este maravilloso elenco de Hoy como Ayer. Pero quiero que venga acá Fabio Díaz.
¡Fabio! Vamos a ver por dónde sale. Ahí está Fabio. Un aplauso grande para este pequeño gigante.
No puede haber celebración si no hay quien dedique alma y corazón a una tarea que unió con amor al arte, que unió con amor a toda América. Es Fabio Díaz.
Es Fabio Díaz mismo. Hoy este pequeño gigante.
Hoy la ciudad de Miami te rinde tributo. Y yo estoy aquí en nombre de todos los ciudadanos, de ustedes, que han hecho posible que estos 20 años sean de tradición, que sean de música, que sean de un verdadero arte. Y él es el promotor de toda esta belleza. Quiero decirte que la calle 8, hoy como ayer, ocupa el primer lugar de los shows más inmensos y fabulosos que se hacen en Miami todas las noches. Yo. En representación del alcalde Francis Suárez, de la ciudad de Miami, ofrezco tributo y homenaje a Fabio Díaz por todos los logros logrados a la comunidad y en especial a nuestro Miami. En nombre de todos los ciudadanos y por lo que consiste, gracias, se declara.
Ay, mi padre, un tío. Marido y mujer. ¿No es eso?
No, ya nos casamos.
Ya.
Declaramos el día para la historia, que continuarán 20 años más, muchos 20 años más, del día de Fabio Díaz en la ciudad de Miami.
¡Qué día! No me diga que es primero de enero. ¿Qué día es? 20 de abril, el día de Fabio. ¡Aplauso! Porque te lo ganaste, porque lo hiciste bien, por el amor con que lo haces.
20 Gracias. De abril del 2019 queda proclamado Día de Fabio Díaz para la historia.
Wow. Gracias.
¡Bravo, Fabio! Te lo dije, mi abuela, que seguro está viendo esto por Facebook, mi abuela, que la vida de ella es hoy como ella.
Nada, quiero, primero que todo, y más en una semana como esta, darle gracias a Dios por permitirme estar aquí de pie y haberle dado a ustedes por estos 20 años lo mejor de mí. Sin ustedes, sin cada uno de ustedes, no hubiera sido posible. Por mucho trabajo, por mucho ingenio, por mucho sacrificio y por mucha entrega que haya existido de nuestra parte. A cada uno de ustedes y sobre todo a esos ángeles que me han permitido llegar hasta aquí, les doy la gracia infinita. Les doy la gracia a mi madre por haberme traído a este mundo. Le doy gracias a mi familia, a mi tía, a mi hermana, a mi padre donde esté y a mi abuela por haberme permitido ser el ser humano que soy. Le doy gracias a la persona que hoy comparte mi vida por entenderme día a día. Gracias, amor. Y le dedico este premio, este reconocimiento a dos criaturas que significan mucho para mí. Que a veces quisiera dedicarle el mayor tiempo, pero ellos saben que los adoro y son mis sobrinos, Paula y Raúl. Gracias.
por amar caminos y por conquistar, por vivir mi vida y mi sueño alcanzar, porque mi pecado tan solo ha sido amar, y a mí me juzgan siempre, me quedan condenar. ¿Dónde está el pecado si a nadie engañé? Y lo que he vivido lo volvería a ser. Yo no soy profeta de mi intimidad, y ángel y demonio, eso no soy yo. ¿Dónde está el pecado si a nadie engañé? Solo soy un hombre que busca el amor, y que ante lo absurdo canta esta canción. Yo soy muy a mi manera, pero así soy yo.
Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo el tono, en mis sueños te colmo.
Se muere el gallo.
reciban con un aplauso del corazón directo a ella. ¡Bienvenida, Mirna Medina!
Hay veces que me siento tan cansada que pienso que es inútil resistir. La vida me ha olvidado tantas veces, a cambio yo le he dado lo mejor. Ahora que te encuentro, en mi interior, por eso solo quiero en este instante pedirte que me lleves con tu amor. Llévame de tu mano a otro mundo donde dices no existe el rencor. Thank you.
tristes son las santas horas que no sé. Por los aires que voló. No está, se fue. Y no queda ni su ausencia. Se sumó como la lluvia que mojó este llanto del eterno. Y no estoy como he tenido que echarle de menos. Siempre fui un tanto fiel y otro más de cruel. Era mi más amor querer. ¿Qué haré si un fin cuando parte no regresa? Seguir llamándole así sin recordar como ayer su voz.
Hey!
percusión cubana, Agnia Linares.
Y así, un día más, hacia el final, nos acercamos. Después caerá mi telón como señal que terminamos. Pero ahora les seré muy franca y leal. Les confesaré, no toda, pero casi toda mi vida entera. ¿Por qué? Porque yo la quise ver a mi manera. Amé, reí y lloré, llené mi ser de una criatura que para mí sigue siendo bella. Y vi, muy cerca de mí un cielo azul, no lleno, pero casi lleno de estrellas. Pero pensar que en realidad mis viejos son los dos, mis únicos compañeros. Y yo desde aquí aún a los dos lo siento en mí, a mi manera. Con la verdad nunca jugué, y si hice mal me arrepentiré, pero volveré. Aprendí por este ancho y amplio mundo a entregar en cada canción gran parte de mí, sin mirar el futuro, aunque también y dejé pasar un gran amor. Ahora mismo estoy segura que tampoco ese era, y descubrí que yo siempre voy a ser así, a mi manera. Y si alguna vez tu corazón te dice anda, ven, pero busca el amor, volverá. Que me muera, señores, voy a ser así. Hablen o no hablen, voy a seguir así. ¡A mi manera!
¡Que viva Changó! Y dice así.
Que viva Changó, que viva Changó.
si acaso. A ver, yo quiero que todo el mundo levante las manitos hacia arriba y vamos a echar lo malo para allá. Y que nos venga lo bueno. Y dice el coro.
Despójate, quítate lo malo, échalo para allá. Límpiate, mi hermano. Despójate, quítate lo malo, échalo para allá.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Rompiendo la censura de la información.
Que quisieron el cañonazo, nos damos cuenta de que el pueblo cubano es engañado. Ellos nunca dicen la verdad de todo lo que está ocurriendo en Cuba y los países aliados al régimen nuestro, que todos son una mentira y engañan al pueblo día a día.
Ahora los cubanos en la isla los pueden ver en vivo, vía satélite, por la internet, a través de las memorias flash y los DVDs que se distribuyen en Cuba.
Gracias al cañonazo nosotros vivimos la verdad de lo que está ocurriendo en Cuba.
Y como nos dicen desde la isla, el contenido de Televisión Martí lleva a los cubanos a través del cañonazo de las 9.
El régimen cubano piensa que tiene censuradas las transmisiones de radio de Martí en Cuba. Nosotros, a través del cañonazo, estamos disfrutando de su programación cada día más, se suman más pueblos para él. Somos Martí.
Únete a las tantas personas que se informan a través del cañonazo de las 9.
Una realidad distorsionada no es una realidad, es inconsciencia. Si recurriste a las drogas para crearte un ser que no eres, reconoce que ese papel no te pertenece. Recuerda que eres parte de una cadena en la cual todos estamos conectados. Lo que te afecta a ti, por consiguiente, afecta a otros. Termina con tu adicción por voluntad propia, por autoestima, porque te lo mereces y porque lo deseas. No te obligues a un final triste. Regálate la vida, el éxito, el amor, los hijos, la sociedad, porque eres importante y necesario para todos. Te queremos sobrio, coherente, alegre, celebrando cada día la suerte de vivir, de salir a caminar, de respirar el sagrado aire, de mirar a alguien bello, permitiéndote la capacidad de luchar por lo que deseas y darle tiempo de calidad a los tuyos. Busca ayuda si lo necesitas y libérate de esa adicción que te tiene atrapado. Comienza ya a vivir la vida que te mereces. Escucha Querer es Poder de lunes a viernes a las 9 de la mañana a través de Radio Martí. Yo soy tu psicoterapeuta, la licenciada Alexandra Mas, y este ha sido Querer es Poder en una cápsula.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Música.
buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por hacerme compañía, que estamos en el rinconcito de Lucy. Y de verdad que se está muy cómodo aquí. Vamos a traer varios temas a desarrollar en el día de hoy, pero vamos a comenzar uno que realmente me atrae. Me atrae extraordinariamente, pero a la vez apenas lo conozco. Y se trata del dominó. Déjenme decirle que el dominó es un juego muy antiguo, tiene más de 1000 años. Dicen que se deriva de los dados. Fue inventado precisamente en China y las piezas del dominó pues se hacían con huesos. Después las recubrían por la parte de atrás para que evidentemente el jugador oponente pues no pudiera ver de qué ficha se trataba. El hecho es que nace en China hace muchísimos años. Hay rumores de que dicen que fue Marco Polo el que lo llevó a Francia y que de ahí, de Francia, se esparció por toda Europa. El caso es que, muy curioso, nace en China, fue llevado a Francia, tiene un nombre inspirado en el Carnaval de Venecia, que ya estamos mezclando también a Italia en todo este proceso. Y es porque en el Carnaval de Venecia los frailes llevaban unas máscaras, unas especies de capuchas, o como se le dice en España, que se le dice capirotes, que se llamaban domines. Y es muy probable que ese fue el nombre que se tomó. Así que nace en China, viaja a Europa, en Francia le ponen un nombre inspirado pues en los carnavales de Venecia y en esto se mezcla Italia. Hay mucha controversia con respecto a cómo el dominó pues llega a Cuba. Hay quien dice que el dominó llegó a Cuba a través de los españoles. Yo no estaba en aquella época por allá, pero me imagino que sí, porque si se jugaba ya en toda Europa, Cuba fue la última de las colonias, por lo tanto la presencia española en Cuba era fundamental. Aunque también no podemos negar que la colonia china en Cuba y sobre todo en La Habana era realmente fuerte. Teníamos en los chinos todo en La Habana, lo que era el famoso barrio de Zanja, que era un barrio chino. De hecho, los barrios chinos en todos los países, ya en nuestra patria, si hubiese seguido ese curso natural, pues sería el Chinatown cubano, el barrio de Zanja. Hay discrepancias sobre eso y también se dice que también los norteamericanos incrementaron llevar el dominó a Cuba, cosa que pongo en duda, me voy más bien por el hecho de que haya sido España. Pero si usáramos el juego de las fichas de dominó, curiosamente podemos hacer hasta 8 billones de ¿cómo se llama esto? Combinaciones. ¿Ustedes se imaginan 8 billones de combinaciones? Para mí, que soy tan mala en el dominó, déjenme contarles que yo me he sentado a jugar dominó y sé lo básico. Primero, no puedo jugar en parejas porque no tengo ni la menor noción de ser una jugadora como para jugar en pareja. Sería de las que juegan solo. Siempre me dijeron, yo sé que si por una pata hay un 3, yo tengo que poner un 3. Si por la otra pata hay un 6, por ahí tengo que abrir y soltar las fichas grandes lo antes posible. Así que como jugadora de dominó, soy realmente mala. Tengo que basarme en el juego en que voy jugando sola, no jugando en pareja. En casa de todos los cubanos siempre hay un juego de dominó. Es algo que se reúnen los amigos, es un tema de inspiración para reunirse, para comer, para compartir, como es el juego de dominó. En Cuba se juegan 2 versiones del juego de dominó. Por ejemplo, en lo que es la parte de Oriente, el juego de dominó llegaba hasta lo que es el famoso doble 6. y en la parte occidental de Cuba, pues se incrementó el juego de dominó hasta el doble nueve. Estuve realizando, buscando en internet alguna información, y dice que en muchísimos lugares, es increíble, se juega hasta el una ficha que van hasta el doble 12, cosa que me extrañó mucho porque se la desconocía. Siempre conocí el juego tradicional del doble 9 y que en Oriente, en las provincias orientales de Cuba, se utilizaba el doble 6. Ya en la parte occidental de Cuba, pues el doble 9. Hay muchas cosas que envuelven al dominó que me dan realmente muchísima gracia. Es habitual ver en cualquier esquina, pues, la gente jugando dominó, compartiendo en las casas. Hay frases que usan en el vocabulario del dominó que realmente, pues sí, son para los jugadores de dominó. Están las personas que dicen blanqueo, que es que todos se quedan cuadrados en la mesa. La persona que le toca el sale, que me da mucha gracia porque son cosas muy curiosas. El blanco, todos sabemos que es la ficha que no tiene número. Y cuando los cubanos están jugando y alguien se quedó, dicen blanquizal de Jaruco. Eso me da muchísima gracia. También le dicen el lunar de Lola cuando tienen solamente el número uno. Le dicen el número dos, la ficha con dos puntos, le dicen el número dos y también le dicen el duque o los compadres. El trío Matamoros es cuando la gente suelta el tres. El cuarto de Tula que cogió candela, no sé qué tiene que ver, pero es cuando se menciona el número cuatro. Y nuevitas que señala el nueve. La persona que le toca salir, pues es el sale. Y está también las personas que, por ejemplo, te hablan de no lleva, que yo he oído decir mucho, me paso. Esa es la que más utilizo, porque sé muy poco jugar dominó y no sé por qué, me tocan siempre las fichas muy malas. Así que nos vamos a ver ahora un pequeño reportaje de nuestros archivos de lo que es el dominó aquí en Miami.
La fecha exacta no la tengo, pero hace más de 20 años.
El Máximo Gómez es un parque situado en la pequeña Habana, en Miami, cuya construcción está fechada en 1976. Pero a pesar del gran busto del general cuyo nombre toma oficialmente, cuando se habla de esta esquina situada en la 15 Avenida y la calle 8, todos le llaman el Parque del Dominó.
No es tiempo, dominó y lo que no es dominó también se juega.
Este lugar para la comunidad cubana es algo muy valioso. Es un lugar donde representa nuestra cultura, las personas mayores. Vienen aquí, es un parque público que está abierto 363 días del año. Solo cierra el primero de año y el día de Thanksgiving.
Aunque el dominó se juega en muchos países, el cubano tiene su historia y tradición. Dependiendo si el juego toma lugar en el occidente o en la zona oriental del país, porque sus reglas cambian. Pero aquí en la calle 8 las reglas son claras y tienen que ver más bien con el comportamiento del jugador. No se permiten bebidas alcohólicas en el parque, ni personas bajo los efectos del alcohol. Estar en camisetas, en chancletas, no se pueden portar armas de fuego, gritar o palabras obscenas.
Un promedio de más de 100 personas diarias que juegan aquí. Las personas que participan aquí no tuvieran este lugar donde venir diariamente, yo creo que fuera bien triste para ellos, porque aquí es donde vienen a compartir su cultura, a disfrutar la mayoría de su día. Hay muchos que vienen de temprano en la mañana y se quedan hasta la hora que cierra, a las 6 de la tarde.
Este parque se llama Máximo Gómez, patriota de Cuba. Entonces aquí se congregan todos los señores, viejos como decimos, o jóvenes, pero tiene que tener de 60 años para arriba, si no, no puede jugar.
Pero el que creó la ley creó la trampa.
porque el dominó yo creo que es algo muy nuestro, muy de los cubanos. El barrio a lo mejor ya no es tan cubano como fue en algún momento, pero los participantes y los viciosos, yo soy uno de ellos, yo juego dominó 3 veces a la semana.
Por muchos años no se permitió jugar a las mujeres, pero ahora mandan en la casa y dominan en el dominó.
Hace 13 años y vengo a jugar, antes venía todos los días, pero ahora vengo, tú sabes, 4 veces a la semana, algo así. Y me gusta mucho porque fui campeona de aquí, el segundo premio.
No cabe duda que los jugadores toman en serio cada partido y los novatos no se soportan. Y dejar ganar a alguien para caerle en gracia, jamás.
Terriblemente. Aquí hay que cojan haciendo trampa, yo creo que le dan una puñalada.
A mí me dijeron que nuestra directora Maricela era muy tramposa, que ya no la dejan entrar al parque del dominó. Ella fue la que me dijo que cuando se revuelven las fichas, las que se quedan aparte después que todo el mundo monta su tablero, le dicen las dormidas. Y cuando piden, ¿cómo es Maricel? ¿Agua? Pues sí, señor, dale agua, que casi siempre el que tiene que revolver es la pareja que haya perdido. Óigame, como estoy aprendiendo, de aquí me voy a jugar del dominó. ¿Y qué cosa es el lagarto o el no sé qué? El doble seis es el lagarto. Y como les dije, los juegos llegaban hasta el doble seis en Oriente, al doble nueve en Occidente, y esto del doble doce que acabo de descubrir me llamó la atención. Si alguno de ustedes se entera dónde se juega con el doble doce, que me avise. Porque ahora vamos a pasar a otro tema. Vamos a pasar a los pregones. ¿Pero qué les parece si oímos un poquito de un pregón ahora?
Ahí es el maricero y ahí llegó.
Por las históricas calles de La Habana Vieja se escucha la voz de Lisset, representante del pregón habanero.
Estoy representando en estos momentos lo que era el pregón del 1668, cuando se hizo la liberación del esclavo, que usted sabe muy bien que cuando salieron tenían que hacer su subsistencia.
El pregón constituye un capítulo imprescindible del folclore del pueblo cubano. Este posee sus secretos y su magia.
Pregón, palabra que proviene de España. ¿Por qué? Porque nosotros somos esclavizados por los españoles y ellos traen siempre nuestras costumbres. Ustedes saben muy bien que el pregón existió en España porque había un mercado muy grande donde se vendían negros esclavos, donde se hacían varias cosas para saber las cosas que se ponían en el producto, cómo se vendía el esclavo, cómo se tiraban las cartas, cómo habían las personas que representaban nuestra época.
Anunciar a viva voz una mercancía que se requiere vender fue una manera de subsistencia de la población más humilde de Cuba. Ese pregonero, parte del pueblo, era a la vez el músico, el artista que nunca tuvo oportunidad de desarrollar su arte por otros medios. Y pregonar fue su modo de expresión y su medio de vida.
Y esta parte es mía, tengo 42 años, soy educadora, musicóloga, auxiliar pedagógica.
Reportaron desde Ciudad de La Habana, Yaniel Jouvel Cisneros y Anderlai Guerra Blanco.
¿Vio? Qué interesante. Efectivamente, el pregón era la manera comercial de anunciar sus productos. Siempre lo cuento, de chiquita todavía, actualmente, como vemos en esta señora en La Habana, existe en los pregoneros y en muchas ciudades, sobre todo en las que tienen un clima realmente cálido que permite salir y anunciar, o ya bien los servicios que puede una persona ofrecer, o las frutas que trae. En la industria musical, pues el pregón ocupó un lugar interesantísimo. Tenemos frutas del caney, de Félix B. Cañé, tenemos el famoso manicero, existen muchos pregones más, está el zunzún que se canta dentro de la zarzuela del cafetal, hay muchos otros pregones, está el panquelero, butifarras del Congo. En realidad nuestros pregones han sido famosos en el mundo entero. Y qué bonito escuchar un pregón. Yo siempre les contaba aquí a los muchachos que cuando pasaba el heladero por mi casa, yo era muy pequeña, pero siempre me dejaban algo para comprar helado. Y cuando pasaba el heladero, yo lo primero que hacía era salir y preguntarle, heladero, ¿tú me llamas a mí? así le decía. Y efectivamente, es un sonido pues citadino, parte de nuestro ambiente, de nuestra cultura, así que vamos a viajar un poquito por el mundo del pregón.
En nuestra época actual, donde contamos con los instrumentos de propaganda como la prensa, la radio, la televisión, la internet, recibimos de manera masiva los anuncios de mercancías y servicios. Pero hace muchos años, los pregones eran los vehículos de esta función. A lo mejor con mucha más eficacia que actuales anuncios que no logran captar el interés del consumidor. El pregón es un género nacido en el marco urbano donde las voces de los vendedores ambulantes proponiendo sus mercancías han creado un estilo muy común en países cuyo clima favorece la venta en las calles. En Cuba surgieron con sus características definidas a partir del siglo XIX. Hoy en día, debido al desarrollo social, poco a poco han ido desapareciendo y han quedado como elementos de valor folclórico. El éxito de este sonido citadino se debe sin duda a sus trucos de ejecución sobre una estructura musical acompañada del uso del falsete, gorjeos, jipíos, como le llamaban vulgarmente, y cierre cortante en algunas sílabas y en algunos casos comparable con el cante jondo o cante flamenco. Muchas veces nuestros pregoneros usaban música campesina o géneros populares como sones y guarachas a los que adaptaban una letra especial y lo cantaban a manera de pregón. Recordemos al afilador, el frutero, el heladero, el pescadero. Muchos compositores han tomado motivo de pregón, creando algunos pregones universalmente conocidos como el manicero, frutas del caney, el hierbero, el zunzún. Todavía resuena en nuestros oídos aquello de si te quieres por el pico divertir, cómete un cucuruchito de maní.
Bueno, además está decirle que hace mucho tiempo que no escucho directamente un pregón en la calle y creo que sería emocionante volverlo a escuchar. Pero algo que también se ha transformado y conocíamos en las calles, en las de nuestro país y en las del mundo entero, son los piropos. Señores, un piropo dicho con gracia. De verdad que los piropos, para mí, sobre todo, vienen de nuestra madre patria, España, que yo creo que son los reyes del piropo. Pero el piropo es algo realmente universal, que se utiliza en todas las culturas, a veces con buen gusto, a veces no tanto. Pero muchísimas veces es un halago, es algo que se recibe con alegría, con frescura. Yo creo que a las mujeres nos gusta que nos piropeen, que nos digan qué bonito tienes el pelo, hoy se te ven bien los ojos, ese vestido te queda bien. Lo único que no nos gusta que nos digan es que estamos gordas. Pero bueno, por ahí vamos. El piropo es algo que nos levanta nuestro estado de ánimo, que suele ser realmente agradable, que puede motivar para comenzar una relación. Y el piropo realmente es algo curioso. No todo el mundo dice el piropo con la misma gracia. Hasta para eso se necesita tener, no sé, temperamento histriónico, cierta facilidad de palabra. Pero el piropo dicho de corazón siempre es bien recibido, aunque últimamente, siempre en los últimos años, hemos visto crecer aquello que es tan desagradable, esta cosa del acoso sexual. Y muchos hombres, por miedo a ser acusados de acoso sexual, pues evitan decir un piropo. No sé, las mujeres seguimos siendo más osadas y le decimos a los hombres o a nuestro compañero de trabajo, oye, qué guapo estás, qué bien te ves. Pero yo noto que en los últimos tiempos el hombre tiene un poco más de miedo a la hora de halagar una mujer. En lo que a mí respecta, pueden piropearme lo que quieran, que aunque ya mayor, el piropo me ayuda, me estimula, me hace sentir bien, y creo que a todos nos viene bien escuchar un piropo.
El piropo se describe como una expresión de admiración, requiebro, lisonja de una persona hacia otra,
fundamentalmente en la calle. Existen los piropos formales, los tradicionales, poéticos, atrevidos, delicados, con connotaciones sexuales, grotescos y groseros. Los piropos que producen mayor satisfacción a quien los recibe son los que traen un mensaje de admiración. Sus orígenes son tan antiguos como la relación humana y sin duda alguna es una costumbre popular. En la mayoría de los casos, ya sea un piropo romántico, gracioso, atrevido o en versos, su originalidad depende del ingenio del individuo. La palabra piropo viene del griego piropus, que significa rojo fuego. Los romanos tomaron esta palabra para clasificar las piedras finas como el rubí, que simbolizaba el corazón y era la piedra que los galanes regalaban a las mujeres cortejadas. Los que no tenían recursos para los rubíes les regalaban bellas palabras. Otra versión dice que viene del griego pyros, que significa fuego, y opus, que significa cara. Así que si combinamos estas palabras, el saldo es fuego o rubor en la cara. Así que es normal que usted se sonroje al recibir un piropo. Según estadísticas, los jóvenes de 15 y 16 años son los que dicen más piropos, y los hombres después de los 45 años vuelven a la costumbre de piropear a las mujeres. Aunque el piropo no se limita al sexo masculino, con el pasar de los años son más las mujeres que piropean a los hombres. La literatura contribuyó a mitificar al mejor piropeador, el Don Juan. Y recuerde que cuando el piropo forma parte de un proceso de conquista, se convierte en el primer eslabón en un ritual amoroso. Para el piropo no hay edad ni sexo, así que comience hoy con un buen piropo, que Cupido sigue siendo hoy en día un personaje actual.
Yo hoy no he recibido ningún piropo, así que debo estar muy mal. Pero estoy segura de que ustedes, alguno de ustedes, va a seguir la idea, la propuesta del piropo y le va a decir a alguien algo agradable en el día de hoy. Hoy hemos tenido una gran cantidad de temas a tratar. Estamos haciendo una especie de ajiaco temático. Bueno, en Cuba le dicen también caldosa. No la llegué a conocer, gracias a Dios, pero prefiero el ajiaco. Como vamos a seguir comentando otro tema, nos vamos a un tema de la profecía. ¿Qué me inspira a llevar a este tema? Pues que recientemente tuvimos la desagradable experiencia de ver cómo las llamas consumían la famosa iglesia de Notre Dame, que tiene tantos siglos de historia, es más que una iglesia gótica. Y como eso estaba dentro de las profecías, he querido tocar este tema en el día de hoy, las profecías. Cuando se menciona la palabra profecía, venga del latín o del griego, es en la primera acepción del diccionario de la Real Academia Española, un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. Pero en las grandes religiones monoteístas como el judaísmo, el cristianismo, el islam, las manifestaciones extraordinarias nunca constituyen lo esencial en los profetas, que se distinguen claramente de otros exaltados o simuladores por tener simplemente carácter de mensajeros. En estas religiones, las profecías son, pues, consideradas simples indicadores del designio de Dios. En la tierra de Israel, los profetas se diferenciaban de los existentes en otros pueblos. Eran considerados como hombres llamados por Dios, y varios de ellos narraron con claridad su vocación. Eran hombres de palabra, no se dedicaban a adivinar, eran profundamente religiosos, y es por eso que una de las tres partes de la Biblia hebrea es llamada el libro de los profetas.
entre ellos Moisés, Elías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Zacarías, Malaquías, Joel y muchos más. Artes adivinatorias y leyendas urbanas han circulado siempre. Este otro tipo de llamadas profecías pueden tener como marco la parapsicología o las artes adivinatorias, como es el caso de las centurias de Nostradamus. Se trata de supuestas indicaciones de hechos futuros que, según los escépticos, están escritas con un lenguaje ambivalente y, por tanto, podrían referirse a casi cualquier evento que se pueda hacer coincidir con el hecho profetizado. Entre las profecías de Nostradamus tenemos presuntas referencias a Napoleón Bonaparte. Un emperador nacerá cerca de Italia, que al imperio será vendido bien caro. Dirá con qué gente se une. Será considerado menos príncipe que carnicero. Pero también existen presuntas referencias sobre Adolfo Hitler. De lo más profundo del occidente de Europa, de gentes pobres, un niño nacerá. Con su lengua seducirá a la muchedumbre. Su fama crecerá más en el reino de Oriente. Y esta es la supuesta profecía que vaticina su nacimiento. Durante la Segunda Guerra Mundial alcanzó una difusión la teoría de que la palabra Easter, mencionada en otra cuarteta, sea una aproximación fonética al nombre del dictador. Y lo mismo sucede con ciertas profecías tradicionales cuando son interpretadas fuera de contexto, como es la profecía de los papas, de Malaquías o las profecías apocalípticas, que tienen como tema principal el fin del mundo o el Armagedón. ¿Cierto o falso? ¿Conjeturas? ¿Casualidades? ¿Puede creerlo o no? Pero sí es cierto que a veces nos impresiona. Y hasta la próxima. Esto es todo. Gracias por la compañía.
Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre del 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Sino realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su padre.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Estás viendo Televisión Martí.
Bienvenidos a un nuevo programa de Estado de SATS. Hoy para tratar el tema del periodismo independiente. Quienes siguen el tema Cuba saben que en las últimas semanas y meses ya la arremetida del régimen contra el periodismo independiente ha sido brutal. Hoy tenemos con nosotros a dos periodistas, Jorge Olivera, exprisionero del Grupo de los 75, periodista, escritor, y Augusto César San Martín, también periodista independiente, y que, bueno, en los últimos días sufriste una de estas embestidas del régimen. Bueno, gracias por estar con nosotros y, bueno, bienvenido, un saludo. ¿En qué momento ustedes consideran que se encuentra el periodismo independiente ahora en Cuba, en el escenario este político, en la situación que estamos viviendo en este momento?
Comencé casi en por los años 1997, en Cuba Free Press, que fueron mis primeras colaboraciones. Y desde la fecha hasta ahora, o sea, nunca había sentido, o sea, más presión, más represión contra, no solamente, o sea, contra los medios independientes y contra el periodismo independiente, apartado de la Primavera Negra, que sabemos que fue una ola represiva que marcó la historia del periodismo y la oposición en Cuba. Y en estos momentos, desde hace un año, desde 2018, quizás un poquito antes, desde 2017, la represión contra la prensa, contra la libertad de expresión en específico, ha ido en aumento. Y no solamente ha ido en aumento, sino que ha tocado a la familia de los periodistas. Y según cifras de la Asociación por Libertad de Prensa, desde el 2018 hasta la fecha se contabilizan unas 132 agresiones que no están categorizadas en estos momentos, o sea, no las tengo, pero van de todo tipo, desde una llamada, o sea, desde una presión a una familia de un periodista, desde una agresión física, que en mi caso, o sea, mi esposa sufrió agresión física delante de mí, o sea, que han ido de una manera u otra presionando y han logrado moderar algunos medios que por así decirlo, conforman la plataforma del periodismo independiente, han logrado el exilio de muchos periodistas y en este caso, en mi caso, han llevado hasta el extremo de un allanamiento, no en búsqueda de nada material delictivo, o sea, nada, sí, sino simplemente de documentación y así como dijeron cuando entraron en mi casa el pasado día 9 de abril, venimos a ocuparte los equipos con los que tú haces periodismo. O sea, no venimos a hacer otra cosa que no sea a coartar tu libertad de expresión.
Olivera.
Sí, realmente yo considero también que ha habido una escalada progresiva y realmente es muy preocupante esta situación. El periodismo independiente siempre ha estado en el foco. Ha sido uno de los objetivos de la policía política, o sea, destruir una de las bases fundamentales, considero yo, de la sociedad civil independiente. Y que lo peor es que yo considero que esto se va a recrudecer por todo el contexto, todo lo que está ocurriendo alrededor, no tanto desde el punto de vista interno, pero que tiene mucho que ver con la situación geopolítica, lo que está ocurriendo en Venezuela, y la situación, la crisis interna, por esta extrema ideologización, esta ortodoxia gubernamental por mantenerse atrincherados y negado a los cambios necesarios que necesita el país. La policía política está buscando exiliar a la mayor cantidad de personas y también lograr que ciertas agencias del periodismo independiente tengan un discurso con ciertas limitaciones. Por ejemplo, estas organizaciones que te hablo se limitan a tratar temas sociales, económicos, pero tratan de evitar temas relacionados directamente con sucesos o acontecimientos, episodios relacionados con la oposición, etc. Y esto realmente es una manera de dividir, una manera, un nuevo enfoque represivo que trata de marginarnos en el caso y de tratar de quitarnos el protagonismo que nosotros luchamos por él, hemos luchado tanto tiempo y nos mantenemos acá. Realmente sabemos que nos esperan momentos muy difíciles, mucho peores que los que estamos viviendo en la actualidad.
Yo comparo un poco lo que me están mencionando ustedes con lo que estamos viviendo nosotros desde la oposición. Nosotros fijamos la fecha inmediatamente después de la visita de Obama, cuando el régimen lee de aquella actuación que ellos tuvieron, donde reprimieron con total libertad y no pasó nada, ellos leen que pueden seguir escalando, y bueno, evidentemente fue lo que ocurrió. En la oposición hemos visto lo que tú mencionas, este asunto de forzar para que se vayan los activistas de acá. Tú mencionas en el tema del periodismo. Si es cierto que ellos han logrado secar un poco a la oposición, lograr vaciar, que se vayan activistas por terceros países y todo esto, pero a la vez, en el pueblo ahora, la interacción de nosotros con el pueblo es mucho más directa, es mucho más fácil, es mucho más fluida. Anteriormente todos sabemos que ser periodista independiente o ser opositor implicaba como una especie de estigma, ¿no? Las personas se medían mucho para acercarse. ¿Cómo ustedes están viendo esto en el periodismo en cuanto a la colaboración de las personas con ustedes para dar noticias, dar informaciones o comentarios o acercarse a ustedes? ¿Cómo lo están viendo ustedes?
Hubo un momento clave en la historia del periodismo, 2017 antes, que el periodismo independiente era muy buscado por la población. O sea, sabían que era el periodismo que no estaba comprometido con nada. Esa interacción entre la población, entre quizás a lo mejor entre funcionarios de bajo nivel y el periodismo para hacer cualquier tipo de denuncia, para hacer cualquier tipo de exposición con respecto al gobierno, funcionó. O sea, hicimos reportaje con funcionarios como tal, que sabían que éramos independientes, con funcionarios que dieron sus declaraciones sin temor. ¿Qué pasa? O sea, cada vez que sale la noticia de un periodista independiente, la vivienda allanada, la regulación de salida, todo eso lo que provoca es temor. Y entonces, quizás a lo mejor nosotros tenemos la misma aceptación en el pueblo, porque, o sea, en la población, quizás tenemos el mismo. Pero existe una solidaridad con temor, y la solidaridad con temor demora. Que le puedo llamar así porque, bueno, sí, la gente está solidarizada contigo, pero tiene miedo que le pase lo mismo.
Olivera, ¿cómo ves tú todo esto que está ocurriendo de cara a lo que se ve que va a venir en Cuba? O sea, ahora mismo todos los hechos y el escenario que estamos viendo en Venezuela es muy complicado, y cada vez se marca más al régimen cubano como responsable de lo que está ocurriendo en Venezuela. Hoy leí en la mañana algunos tweets de María Corina Machado mencionando que el régimen de Maduro se está yendo sobre el periodismo.
Ninguna perspectiva es halagüeña. Tenemos que prepararnos para enfrentar momentos, y valga la redundancia, mucho más difíciles, y sobre todo detenciones, tal vez algunas condenas también a prisión, actos de repudio que siempre nunca se han eliminado, pero puede haber una reedición de todas estas cosas, esta maquinaria, todos estos instrumentos represivos. También no creo que vayan a implantar nuevamente la ley 88 como hicieron en el 2003, que fue un golpe, fueron 27, 28 periodistas dentro del grupo de los 75. Pero yo creo que no les hace mucha falta. El nivel de impunidad es tan alto y tienen tantas opciones sobre la mesa, por lo menos, si no acabarnos, porque no te voy a decir a eliminar todo porque es imposible, pero sí debilitarlo cuanto más sea posible. Y por eso lo más importante creo que es insistir, a pesar de todas las fuerzas en contra que tenemos, de todas los desbalances que hay, todas las desventajas que tenemos, yo creo que es oportuno insistir y mirar un poco más allá. Yo que soy, tiendo a ser un poco pesimista en muchas ocasiones, yo creo que estoy viendo la situación de Cuba, el futuro de Cuba, con un poco más de optimismo.
Dentro de este escenario, Augusto, es evidente que la situación interna, la crisis en la que siempre hemos estado, se va a acrecentar, porque esto de llamar periodo especial siempre es un fenómeno, ¿no? Aquí, desde el 59, como llama nuestro amigo Gorky Águila, que fue el año del error, pues a partir de eso todo ha sido un periodo de crisis, algunas más agudas y otras menos, pero de crisis permanente. En esta crisis que se va a agudizar, siempre trae aparejado, como sabemos, con la represión. Y obligatoriamente, si no hay un apoyo decidido tanto a la oposición como al periodismo independiente, el augurio puede ser bien negativo. ¿Cómo lo ves tú a partir de la propia práctica que ellos acaban de hacer hace unos días contra ti, contra tu familia, y valorando ese recrudecimiento de la crisis?
En estos momentos soy pesimista con el tema, y todo está en alguna palabra que tú dijiste. El gobierno está actuando con total impunidad, en el irrespeto a la ley, a la propia constitución esa que que supuestamente ellos acaban de reescribir.
Se les queda chiquita.
Se les queda.
O sea, viola la letra y se les queda chiquita.
Y se les queda. Entonces, es tanto así que, por ejemplo, para ponerte el ejemplo de lo que me sucedió hace poco, y no de las cosas que me han quitado en otra ocasión, es un robo a mano armada. O sea, es un ladrón que toca tu casa, te dice, dame lo que tiene. Yo fui a pagar la multa que me pusieron y llegué a la estación de policía, entregué la multa y la policía no tiene rastro de mi paso por la estación de policía. Entonces, no me quieren aceptar el ticket de la multa que tengo que entregarlo porque no tienen rastro. No, tú no has pasado por aquí, aquí no se te ha ocupado nada, aquí no ha pasado nada. Yo entregué una carta al Consejo de Estado que quizás a lo mejor lo que hizo fue provocar la ira, o sea, de que uno estuviera protestando por los canales legales. Y terminó, o sea, la respuesta fue una ocupación o un robo. Yo le digo robo porque si no tengo ningún lugar donde ir, si no hay ningún lugar donde diga que a mí me ocuparon eso, sin orden de registro, sin documentación, sin ningún tipo de documentación legal. Y entonces esa impunidad la estamos viendo en Venezuela ahora, en estos momentos. Entonces, si el laboratorio de la represión de Venezuela está en Cuba, ¿qué podemos esperar nosotros? Si nos falta ese apoyo internacional que ahora está reclamando Guaidó.
Ahí te iba a preguntar, porque muchas veces se culpa tanto a la oposición como a los activistas, al periodismo, de que nosotros no estamos logrando ciertas cosas acá al interior de la isla. Y yo en los últimos tiempos, lo repito muchísimas veces, y yo digo que en el caso de la oposición, tenemos una oposición descalza en apoyo político y descalza en apoyos y recursos para enfrentar al régimen. Y yo le ponía un ejemplo al periodista Jaime Bailey en una entrevista, y le decía, te voy a hacer una pregunta y sé que te vas a equivocar. ¿De cuántos carros dispone la oposición interna cubana? El hombre me dijo, 60. Le dije, tienes un optimismo desmedido. Le dije, si cuentas 3 o 4, es demasiado. Y la última vez le dije, bueno, de nosotros ya nos lo quitaron, así que tienes que descontar uno. Entonces, en el caso de ustedes, en el apoyo, yo he visto algunos informes que sí se han presentado frente a instituciones internacionales. Pero mi pregunta es, más allá de esa denuncia, más allá de en algún momento poner un tweet o algo similar, ¿están los apoyos o las sanciones al régimen en ciertos foros y están los apoyos a ustedes para el trabajo y los riesgos que están corriendo?
Antes que hable Rivera, te voy a decir algo, faltan las sanciones. Si no hay sanción, no vamos a lograr, van a seguir pasándole por arriba a la libertad de expresión, a la libertad de asociación. Si no hay sanciones contra Cuba, que en realidad, o sea, estremezcan el poder y digan, nosotros no podemos hacer esto, porque no lo van a dejar de hacer porque son buenos, o sea, lo van a dejar de hacer bajo
presión. Porque es un castigo.
Yo creo que sí. En sentido general, Augusto César tiene mucha razón en lo que ha planteado, y ha habido, considero yo, una pasividad realmente extrema con respecto a la situación en Cuba. No solo estoy hablando de los organismos que pertenecen a la Organización de las Naciones Unidas, referente a este tópico de los derechos humanos, sino estoy hablando de los gobiernos, sobre todo de Europa, las democracias más poderosas de este planeta, que han tenido una actitud, yo creo que se han replegado. Cuando uno analiza su postura de ahora, comparativamente a las que tenían 15 o 20 años atrás, realmente ha mermado considerablemente. Y esto es una señal bastante negativa. En la medida de que no haya una posición frontal y una denuncia puntual en estos organismos, no podemos. Usted decía que yo me queda una reserva de optimismo porque realmente sigo en Cuba. Llevo más de 20 años en esta lucha. Y realmente es difícil aceptar de que no hemos avanzado. Yo creo que el logro es habernos mantenido, realmente es una posición simbólica, realmente. Pero analizando todas estas cosas, yo me siento libre a pesar de todo. Sé que puedo ir a prisión, que puedo morir en el intento, pero eso me da combustible para continuar. Me siento libre, por ejemplo, muchas personas en el día del 1 de mayo fueron, yo no voy al 1 de mayo, no participo en nada, digo lo que quiera, lo que me dicta mi corazón, y no le tengo que dar cuentas a nadie, y eso ya me hace un hombre libre. Y yo creo que eso, mi libertad personal, por eso estoy acá en Cuba, y no sé hasta cuándo, pero bueno, nunca he pensado hasta este momento irme definitivamente de mi país.
No, a mí me gusta siempre decir que cuando uno vive en estos sistemas totalitarios, el enfrentarse al régimen de cualquier manera que sea, siempre tiene que partir de ser un ejercicio de libertad individual, un ejercicio individual, porque de lo contrario la frustración sería enorme. ¿Te imaginas si tú crees que todo lo que tú estás haciendo es un ejercicio de altruismo y que en el momento vengan y te hagan un acto de repudio, las ofensas y ver toda esa turba? Bueno, terminarías totalmente deprimido, ¿no? Pero en el momento en que uno lo ve como tu libertad individual y que después coincidimos con otras personas y a partir de eso nos potenciamos, que pienso que el enfoque es distinto, ¿no? Augusto César, ¿qué hay con América Latina? ¿Qué hay con América Latina en el sentido, Olivera mencionaba la posición de Europa? ¿Cambian los signos políticos en América Latina? Las embajadas acá se supondrían que pudieran tener un mayor apoyo tanto a la oposición como al periodismo independiente. No ocurre. Porque a mí me llama mucho la atención que Piñera al momento hable sobre Venezuela y que Bolsonaro incluso reciba a personas del exilio, o que Duque haga similar. ¿Y qué pasa con sus representaciones aquí en la isla?
Sí, pero eso ha sido un mal de tiempo. Eso no, o sea, no es ahora que incluso hay otras embajadas que se han retirado. O sea, eso ha sido un mal de América Latina en cuanto al problema Cuba. Ahora, desde el año pasado, Cuba se está mencionando, posiblemente no llegue al año, es que se incluye a Cuba en la troika, Cuba, Venezuela, Nicaragua, pero es como dicen mucha gente, en Cuba no hay petróleo.
Pero una pregunta, Augusto, ¿y la CIP? Porque la CIP, los periodistas y los representantes de la CIP pueden dirigirse directamente a esos gobiernos. A mí me encantaría, por ejemplo, ver que la CIP se dirija directamente a Duque, ver que se dirija directamente a Bolsonaro, a Macri, a Piñera, y les pregunte qué pasa con la violación flagrante que hay de los periodistas independientes en Cuba. ¿No están realizando esas tareas esta organización?
La CIP, incluso estoy en el proceso de incluirme, porque ellos están recibiendo ahora periodistas individuales. La conocí a través del periodista, el director de La Hora de Cuba, de Henry Constantín, que sí está haciendo un trabajo como observador regional. Pero es lo que tú dices, es un tuit.
Es que eso no resuelve nada. Para un gobierno que tiene un nivel de cinismo, como es el del régimen cubano, un tuit es como un pequeño mosquito que te mueve en los alrededores, ¿no?
No sé, y lo que sucede también es que es lo que yo le explicaba al comité a una funcionaria del Comité de Protección a los Periodistas, es que en Cuba, bueno, es cierto, no sé, a lo mejor ellos están buscando periodistas muertos, periodistas desaparecidos.
No funciona siempre.
Entonces, es que el régimen no funciona, pero los muertos los pone el régimen, eso ha sido siempre siempre ha querido poner el herido. Enfrentarse a un régimen que presiona, que hace todas estas cosas que hace el régimen, a veces, no sé, a veces es mejor estar muerto, a veces es mejor enfrentarse de manera violenta que no de manera intelectual, porque eso te desgasta, y eso es peor, porque eso es una tortura psicológica. Yo siempre digo, el régimen utiliza la tortura psicológica, y la tortura psicológica es la tortura de primer nivel, no es la física. Un golpe lo aguanta cualquiera, tú lo has resistido en los actos de repudio, pero la tortura psicológica,
no, la familia,
no solamente te mata a ti, sino te mata a tus hijos, que afecta.
Para mí, yo te hablo con franqueza y siempre lo digo en todas partes, la lucha que yo puedo hacer, la puedo hacer porque mis hijas están fuera del alcance de estos individuos. Si mis hijas estuvieran acá, para mí sería extremadamente complicado, porque ese nivel de impunidad y ese nivel de bajeza con la que ellos se manejan con la familia es realmente algo increíble, ¿no? Yo creo que pocos regímenes se manejan de esa forma tan cínica y tan baja como estos regímenes totalitarios que tenemos acá, que ahora están en Venezuela, en Nicaragua.
Yo quería retomar esto que tú planteabas de la CIP y los gobiernos latinoamericanos. Y realmente yo lo llamaría, la mejor manera de llamarlo es una actitud cínica. Yo no sé por qué la excepcionalidad cubana dentro de la comunidad internacional y fundamentalmente latinoamericana. Y esto nos ha hecho un daño, y nos hace un daño terrible. Y como tú decías, incluso gobiernos de derecha, que cuando están en oposición, cuando no están en el gobierno, se manifiestan, firman documentos, de apoyo, de denuncias a la dictadura. Sin embargo, cuando están en el poder, todo eso cambia. Y todo eso se diluye, se difumina en nada, en declaraciones vacías o silencios cómplices. Cuba está afuera, sí, todo está dedicado a Venezuela, todo el foco de atención es Venezuela. Cuba no aparece en las declaraciones de Duque, en las declaraciones de Bolsonaro. Raramente aparece, sí, pero son declaraciones sin... Yo pienso que declaraciones sin una acción, me parece que eso es un poco...
Bueno, a veces resultan hasta contraproducentes, porque caen en una especie de monotonía que después a la gente no le despierta ningún interés, ¿no?
Y entonces la CIP también, sí, declaraciones, solidaridad, pero... Vuelvo y repito, palabras sin acciones no vamos, no nos llevan hacia ningún lado. Es más de lo mismo, es caemos, yo creo que se ha creado un círculo vicioso alrededor del tema cubano, que realmente no logra romperse, logra lamentablemente reforzarse, y esto realmente los más afectados somos nosotros, sobre todo que prácticamente estamos arriesgando nuestras vidas y la de nuestras familias allá.
Y para cerrar un punto que me parece también importante. Y es, ¿está el régimen tratando de construir un periodismo, de alguna forma a su medida, para reemplazar el periodismo independiente y de esa forma vender que existe algún tipo de libertad de expresión? ¿Ustedes lo ven de esta forma?
A mí de eso no me cabe la menor duda. Desde hace unos años para acá hay un periodismo que se hace llamar alternativo, o sea, que repudia la categoría periodismo independiente vinculado a esa categoría que todo el mundo teme, que es la categoría de contrarrevolución, y se habla mucho de un periodismo más moderado, o sea, no tocar ciertos temas, no observar ciertas esferas, y creo que a eso va el gobierno, a eso va, a tener un periodismo alternativo, como ya algunos los están llamando, que sea paralelo a ese periodismo oficial, para en un momento determinado decir, esto es periodismo, o sea, aquí hay libertad de expresión, pero hay eslabones sueltos, como nosotros, como otros, con muchos más periodistas, y esos son los que sufrimos la represión. Esos son los que están a la vista del ojo de la represión, y no hay más nada que ver, no hay que buscar tanto, simplemente buscar los nombres de los que son reprimidos y los que están dentro de los límites de ese periodismo moderado, que son frases que se empiezan a usar que a mí me molestan, porque con total independencia que surja ahora un periodismo moderado, debe respetar la historia del periodismo, respetar que ese periodismo moderado está aquí, porque hubo un periodismo independiente hace 20 o 30 años que arrastró la libertad de expresión hasta este momento, claro. Y se lo puede dar a otro. No me molesta eso, lo que me molesta es que quieran dejar ese periodismo, que al final va a ser un periodismo manipulado.
Sí, que se use esto en detrimento de y de alguna forma para permitirle al régimen que después tenga las manos libres para acabar con ustedes.
Yo llamo a continuar todas las personas que de alguna manera defienden, están luchando por la libertad de expresión durante mucho tiempo. Ojalá y todos no se marchen del país. Realmente no critico quien lo haga. Realmente es una lucha muy difícil, una lucha con muchos riesgos. Se avecinan momentos, repito, muy duros, y yo creo que me parece que ha valido la pena. No hemos logrado lo que por tanto hemos luchado, pero tenemos que ver, aunque sea un rayito de luz al final del túnel. Es real, mucha gente no lo ve, realmente es difícil verlo en estos momentos, no es tan fácil, pero bueno. Yo creo que hay que seguir hacia adelante, mirar hacia adelante y luchar por la libertad personal dentro de esta lucha enfocar la lucha y sobre todo hacer los máximos esfuerzos para ganar solidaridad, esa solidaridad ausente, ganar solidaridad con un trabajo serio, con la entereza que asumimos la responsabilidad de informar al mundo y al pueblo cubano. Y bueno, tener por lo menos y proteger esa reserva de esperanza que nos queda.
Hay algo que, bueno, no, que no es conclusivo, pero es una alerta que quizás a lo mejor podemos utilizarla en este programa o no, porque a lo mejor lo que hace es hasta alentarlo, pero mucho cuidado con la ley de prensa que pueda venir ahora con estos arreglos constitucionales.
Claro.
Ellos están trabajando mucho el delito de actividad económica ilícita, muy vinculado al salario o al pago que pueda recibir un periodista por vender a cualquier tipo de agencia, y eso puede venir enmarcado en una ley de prensa que no permita que exista, más allá del periodismo, un periodismo tolerado de la manera que dijimos, o sea, un periodismo moderado. Y se está hablando de esa ley de prensa y pienso que quizás a lo mejor ellos estén buscando desaparecer periodistas que saben que van a tener que sancionar para poner esa ley de prensa, o sea, para empezar de cero, como por decirte de una manera. Sí. Más que a la ley Mordaza, le temo a
la nueva ley de prensa.
A esa ley de prensa.
Sí, que sería una mutación de esa ley Mordaza un poco más maquillada.
Más maquillada.
Porque evidentemente, y a mí me parece que para todo el mundo es claro, durante una época aquí ni siquiera hacía falta constitución porque Fidel Castro estaba en el poder y mandaba con la mano en la cintura. A partir de todo esto que va ocurriendo ahora, la desaparición de esa generación histórica, como le llaman, pues ellos necesitan cierta cobertura para montarse en ella y entonces aplastar desde una legalidad. Yo creo que no había pensado en ese punto, pero ahora que lo mencionas me parece que definitivamente ahí está la alerta. Y si oímos cómo Maduro y su grupo allá también, el chavismo, está manejando la situación en Venezuela, ellos siempre están hablando y tratando de montarse en una supuesta legalidad, que si van a hacer una investigación, de que si es una violación de la ley. O sea, es tratar de crear una estructura jurídica y legal que les permita arrasar con un supuesto manto de legalidad, ¿no? Yo pienso que es importante este punto que acabas de mencionar. Bueno, para ir cerrando, yo solamente diré que me parece muy importante hacer ese llamado de solidaridad, de apoyo concreto, y que que no terminen en las declaraciones, que sí hacen falta, pero que hay que ir un poco más allá, y que evidentemente los tiempos que se avecinan son tiempos extremadamente crudos y rudos, y que gracias a Dios hay un grupo que estamos acá adentro y estamos decididos a enfrentar lo que viene, pero sin la solidaridad estamos muertos, ¿no?
Así sí, necesitamos que exista una protección activa, o sea, que sí sabemos que tenemos solidaridad. Reprimir un periodista en cualquier lugar es visto mal, internacionalmente, incluso dentro de Cuba, pero necesitamos que el gobierno sienta que cada vez que reprime a un periodista sienta las consecuencias, si no, de lo contrario, vamos a seguir como hasta ahora, sin protección.
Okay. Bueno, gracias, Olivera. Gracias
a ustedes.
Y bueno, gracias a ustedes por vernos y nos vemos en otro encuentro de Estado de SATS.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba.